es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 261 en Sol, Frecuencia Primera. Escándalo y vergüenza, prensa mexicana continúa indagando en pasado de Laura Bozzo y resaltando su conducta aprovechadora frente a la tragedia en Acapulco. Bozzo no se queda callada, llora y exige derecho de réplica. Mexicanos juntan firmas exigiendo que sea retirada del país de inmediato. Maluso, conozca el caso del hermano de la cantante La Tigresa del Oriente, quien se suicidó luego que el programa de televisión La Fábrica de los Sueños de ATV le ofreciera que recuperaría la visión. Crisis, tiroteo en Washington DC frente al Capitolio deja saldo mortal mientras Estados Unidos está al borde de la quiebra. Negocio, conozca de cerca el gran negocio de la fe de las iglesias evangélicas en el Perú. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 261, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Te he buscado tanto, y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar.
Un océano entero. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Hasta dónde estás? Todo lo que hago, te lo quiero entregar, y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Amame y déjate amar. Puedes en mí confiar. Dime que.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable. Es un momento orgásmico.
Y puedes al fin.
verte en mí, verme en ti. Llenas mi alma, por eso siempre déjate amar. Porque no puedo si te vas respirar. Mi luz, te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Cómo es la canción? Ámate y déjate amar, con el hombre Kalimba. Muy bien, bienvenidos, esto es Extremos, episodio 261 en Sol, Frecuencia Primera. Está conmigo Ermelinda Paupañaupa, a mi costado, conduciendo hoy el programa. Sí, me está hablando en su dialecto, vamos a... Ah, no, perdón, es Ana Rosa.
Qué gracioso. Que ahora sí puedo hablar. ¿Qué tal? Soy Ana Rosa, bienvenidos al episodio número 261 de Extremos, aquí en Sol.
¿No eres Ermelinda Paupañaupa?
No, soy Ana Rosa.
Pensé, bueno, como te vi en la televisión...
Un personaje, también he sido Jessie Kate, también he sido Cherzade, también he sido Pitufina cuando va a tratar para niños.
No, pero el Ermelinda es
que es en Independencia.
El más gracioso. Con sus amores, ¿no? Sus aventuras. No sé por qué pasa con Betito, y pone a cualquier persona ahí, pero no te pone a ti. Mabel Duclos ha entrado, la famosa esposa del jefecito ha entrado como emperatriz. La madre de Reina Pachas. ¿Sabes que le he perdido la pista con tanta cosa que han estado ocurriendo en estos últimos meses? Le he perdido la pista a la serie, pero algo por ahí leí.
¿Sí?
Sí, sí, disculpa, Elis, no puedo ver tu serie, pero bueno, ya me contarás en privado, ya, personalmente. Ah, hablando de eso, de Luis Miguel, se ha confirmado su homosexualidad, ¿no?
No se ha confirmado nada. Otra persona que sí es homosexual.
¿Te refieres al cantante Pablito Ruiz?
Sí, al cantante Pablo Ruiz, porque él se ha
declarado... O sea, ¿tú eres homofóbica que estás acusándolo de homosexual?
Él ha declarado públicamente su homosexualidad.
Bien.
Ha declarado...
¿Y te molesta que sea homosexual Pablo Ruiz?
No, no me molesta. Lo que pasa es que él ha dicho en un programa que él ha manifestado que Luis Miguel es bisexual. Bien. Pero no hay prueba alguna más que su palabra.
No, ha dicho que es homosexual, que es gay.
Ha dicho que es bisexual. Y muchos han salido también a replicar ahí, mexicanos también, creo, un poco ofendidos porque
no males
a Luis Miguel, pues, como el Sol de México, ¿no?
Ya.
Han replicado diciendo de que eso es mentira, que seguro que se le han mandado.
Por Dios, no.
Diciendo eso.
Bueno, en fin. ¿Tú crees, entonces, tú no crees que lo que dice Pablito Ruiz?
Bueno, si vamos a estar creyendo en todo lo que la gente sale a declarar simplemente de la boca para afuera, estamos mal, pues, ¿no? Se supone que para eso tiene que tiene que
probar,
y segundo, de que eso es algo muy personal, que cada quien tiene el derecho de revelar o no.
Pero por algo lo dirá, ¿no?
Por eso, pues, los que están en contra dicen de que lo dice de resentido, que seguro no le hizo caso cuando él quiso estar con él.
Bueno, hemos empezado con Kalimba, este programa. Kalimba junto con el Puma, José Luis Rodríguez y Jerry Rivera. Los tres están viviendo en el Perú desde hace algunos días, gracias a este programa de concurso. ¿Cómo se llama el programa?
La franquicia, La Voz Perú.
La Voz Perú, que se graba acá cerquita por el estudio 4, a unas cuantas cuadras de los estudios de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, estamos en línea ahora con Don Fonchi, que ha venido, sí, así es, ha venido acá al programa, como cada semana, para hablar con nosotros y darnos sus respectivos comentarios. Me dice que hay muchas noticias, me parece muy bien. Bueno, adelante Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Qué tal Sandro? ¿Qué tal Ana Rosa? Un gusto escucharlos, poder participar con ustedes en un nuevo episodio de Extremos. Ha sido una semana con muchas noticias muy interesantes, tantas que yo creo que no va a alcanzar el tiempo para comentar todas, al menos desde mi punto de vista, pero hemos tenido que seleccionar algunas de las noticias más importantes que el equipo de producción nos ha hecho llegar a todos. Y entre ellas, pues, me estoy quedando por ahora con tres, ¿no? La primera es, para mí, una de las menos importantes. No quise darme mucho tiempo en la percepción que tengo en el comentario. Es con respecto, pues, a la infeliz Laura Bozzo, ¿no? Que está ahora nuevamente en el ojo de la tormenta, nada más que ahora en México. Como dicen, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Todo lo que se gana fácilmente se paga en algún momento. Y yo creo que ella, acostumbrada a utilizar la miseria de los peruanos, quiso también hacer lo mismo en México y se olvidó, porque está en un país desarrollado, mucho más avanzado, en donde la gente no acepta tan fácilmente estas cosas. Y bueno, pues le salió el tiro por la culata, porque están juntando firmas para exiliarla. Los periodistas mexicanos dicen que Laura Bozzo es una mierda, ¿no? Que todo lo que está haciendo es un show, cosa que los peruanos sabemos a ciencia cierta. Y pues el único peligro es que Laura Bozzo regrese al Perú, ¿no? El peligro, digo, porque acá, bueno, pues efectivamente fue uno de los programas más vistos durante su existencia. No es difícil entender por qué. Vivimos en un país con mucha ignorancia, lamentablemente. E incluso el presidente de Ecuador está ordenando públicamente erradicar de la televisión estatal este programa, ¿no? Que parece que la televisión estatal de ese país, de Ecuador, parece que pasaba, no sé si fragmentos o el programa concreto de esta esta mujer. Y pues el presidente está ordenando retirarlo de la televisión. A mí me parece bastante bastante inteligente de su parte, ¿no? Por más que no esté de acuerdo con su manera de gobernar, tengamos muchos de acuerdo, yo creo que esta es una de las mejores cosas que está haciendo, ¿no?
Correcto, muy bien. ¿Qué más nos tienes?
La segunda noticia, Sandro, que el equipo de producción ha compartido con nosotros para esta semana, y para mí es una de las más interesantes, es un tema ya recurrente en Extremos. Es un artículo que se ha titulado El Espíritu Cuánto. Uh-huh. Habla, pues, de esta comunidad cristiana del Espíritu Santo, que antes era Pare de Sufrir. ¿Recuerdas de esa comunidad cristiana?
Sí, Sandro? Sí, sí, claro.
Hemos en reiteradas veces abordado este tema. Y bueno, pues tengo acá un artículo en Tres Caras que habla de cómo esta lamentable organización ha regresado a seguir engañando a la gente. Y acá, Sandro, hay un tema que yo quisiera deslindar. Si bien yo no soy una persona cristianamente activa, es decir, que vaya a una iglesia, me congregue, no soy de hablar mucho de Dios, a pesar de que a veces por mi profesión tengo que hacerlo, yo quisiera que este comentario no se tome como un ataque hacia la religión cristiana, no católica, cristiana, hacia el cristianismo. Yo no voy a atacar el cristianismo. Voy a atacar algunos preceptos que me parecen bastante errados, y los voy a atacar desde el punto de vista psicológico, científico. ¿Qué pasa, Sandro? Lo que ha descubierto este periodista, y es lo que escribe, es que este pastor brasilero, Edir Macedo, cuya fortuna es estimada en 1.200 millones de dólares, ¿cuánta gente podría pues ser sanada realmente en hospitales, clínicas, y poder educarse, qué sé yo, con 1.200 millones de dólares? Este pastor, ni 15 o 30 días le van a alcanzar para gastarse todo ese dinero. Pero bueno, lo que sucede es que un periodista ingresó de manera anónima a esta secta, y pues fue testigo de algo que le ha llamado muchísima atención. Encontró, para empezar, Sandro, un montón de gente en esta iglesia frotándose una hoja bond. Cuando esta persona se acercó y observó qué era lo que tenía esta hoja bond, tenía la fotocopia de una mano, que era la mano,
una impresión en realidad a colores,
exactamente, era la mano del pastor Lincoln. ¿Quién es el pastor Lincoln? Es aparentemente la cabeza en este momento, y fue él mismo el que repartió un día antes este papel con la foto de su mano y le dijo a los seguidores que lo frotaran en la parte del cuerpo enferma, y que esta mano reproducida mediante una fotografía pues iba a hacer algo así como un milagro por wifi, ¿no? A larga distancia. Aparentemente pues el poder curativo de Dios se traslada mediante la fotografía, y en esta mano pues había un poder que si tú te la frotabas en las zonas delicadas de dolor, de enfermedad, pues te ibas a curar. Pero ahí no queda la estafa, y hablo de estafa, Sandro, ¿por qué? Porque esta iglesia está tratando, está trabajando con gente que sufre, con gente que como le decía su anterior nombre, está buscando parar de sufrir. Y si yo no he ido nunca a esta iglesia, pero estoy seguro por las fotos que veo en el artículo, y porque bueno, yo ya he visto anteriormente casos parecidos, yo estoy seguro que va a mucha gente que sufre, pero que además es muy ignorante, que no tiene una organización espiritual ética, formal, que por lo general muchas iglesias imparten. Es gente que simplemente está tan desesperada que va a lo que probablemente podría significarles una solución a su dolor, a su problema, a su enfermedad. Y es una maldad, es una bajeza realmente espiritual, social, el quitarle dinero a esta gente, porque no acaba en que la gente se frote este papel. Una vez que se han frotado el papel, y voy a proceder a leer textualmente lo que escribe este periodista, que se llama Giovanni Hinojosa, después de que se han frotado el papel, este hombre les pide, el pastor este les pide que abran la Biblia, ¿no? Él dice, está escrito que el que da, recibe, dice el pastor Lincoln, muy serio, cuando ya todos lanzaron su hoja de papel que se han frotado a un fuego, ¿no? A una pequeña hoguera que hay delante. Y pregunta, ¿quién tiene una Biblia? El pastor pide leer el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Empieza a leer el brasilero en su propio libro. Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué hemos robado? Y alzando la mirada interroga a su rebaño. ¿Será posible que el hombre le pueda robar a Dios? ¿En qué? Una mujer joven lo mira con la boca abierta. Lo dice la Biblia en la última línea del versículo 8. Los anima a leer. En vuestros diezmos y ofrendas, dice la Biblia, que nosotros podemos robarle a Dios. Esto, Sandro, está haciendo alusión directa, y más adelante lo explica así el periodista, está haciendo alusión directa a que si tú tienes dinero y das solo un poquito de esa cantidad, no das todo lo que puedas realmente, pues Dios te va a castigar porque le estás robando. Y esa frotada de la mano fotografiada en tu cuerpo, en tu zona enferma, dolorida, pues no va a surtir efecto, ¿no? En otras palabras, lo que él está diciendo es que si tú no le das dinero a Dios, Dios no te va a curar. Y lo dice de alguna manera, ¿no? Él dice, usted va a tomar ahora una ofrenda y la va a poner sobre la Biblia, dice, con el mismo tono que usa un amigo cercano con derecho a pedirnos algo. Así vamos a determinar que Dios suplirá lo que te falta. La gente se lleva las manos a los bolsillos. No tenga miedo, dice. Está escrito que el que da, recibe. Y luego, para evitar cualquier duda, atención con esto, Lincoln se deja de monsergas y va al grano. Alguno me dirá, dice, pastor, tengo 100 soles en este bolsillo y 50 en el otro. ¿Qué billete debo poner? Ponga lo mejor, pues es para Dios. 100, dice el pastor. Y si tengo 50 en este bolsillo y 20 en el otro, ¿qué debo poner? El mejor en este caso es 50, y así sucesivamente. Entonces, este delincuente, que lamentablemente me parece que la ley peruana no puede meterle a la cárcel, porque tiene ya muchísimos años trabajando en el Perú, de esta manera le roba a gente que está tan necesitada y tan desesperada, Sandro. Solo los que hemos tenido un paciente moribundo con una enfermedad muy grave, y tú y yo hemos pasado diferentes momentos por eso, sabemos lo que significa la desesperación, ¿no? Realmente me parece delincuencial lo que hacen estos malnacidos. Es realmente una falta de respeto al ser humano, a la iglesia, a las escrituras, que muchas personas creen en Dios. Y a mí me duele muchísimo, como psicólogo, como profesional, leer esta basura que se da todos los días en este tipo de iglesias. Es más, no voy a seguir leyendo textualmente lo escrito porque no nos va a dar el tiempo, pero más adelante en el artículo este pastor llega a decirle a la gente que no vayan ni al psicólogo ni al médico si sus familiares están en problemas de drogas, que lo que ellos necesitan es a Dios. Y Sandro, yo empecé comentando que iba a refutar este artículo desde una base científica. ¿Qué pasa? Y esto quisiera que los escuchas me presten atención con cuidado. Cuando una persona tiene un problema existencial, llámese drogas, llámese la adicción a cualquier tipo de juego o de cualquier cuestión social, ¿no? Mucha gente cree que la mejor solución es Dios, es acercarse a Dios. Y a mí me llama la atención cómo tantos centros de rehabilitación que hay en Chosica, en Charlacayo y en todas partes del Perú, pues todas son cristianas. Todas basan su rehabilitación en la palabra de Dios. Entonces, yo como psicólogo, desde que estudiaba, Sandro, y en 15 años que tengo dedicándome a esta profesión, nunca he cambiado de opinión. Yo desde que estudiaba, yo decía, no podemos pedirle a una persona que se cure o que cambie su vida por otra, por un Dios, por una religión, por un líder. No puede ser. Una persona, si va a cambiar, debe cambiar por decisión propia. Debe cambiar no porque papá lo pida, no porque mamá lo pida, no porque el enamorado le es celoso y no quiere que salga, no. Si la persona realmente se quiere curar, debe cambiar porque él puede. Y el ser humano es capaz de adaptarse a todo, ¿sabes? Desmond Morris decía en su libro El Mono Menudo que el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Es decir, se acostumbra, se adapta muy fácilmente a todo lo que necesite. Y es más, esta adaptación no es solo psicológica, hay también una adaptación biológica. Dicen que el órgano es la respuesta a la necesidad. Entonces, si un ser humano realmente decide dejar las drogas o dejar ciertas taras, ciertos males sociales, pues yo estoy absolutamente seguro y no dudo que va a lograr salir adelante y sanarse, pero no por Dios, no porque Dios le dio la energía, sino porque todo ser humano, queridos escuchas, la tienen dentro. Solo basta tomar la decisión. Yo he sido testigo de cosas increíbles. Lo importante es que quería dejar en claro esto, es que no hay iglesia en el mundo que pueda asegurarse el cambio real cuando se trata de un cambio por un espíritu o por un Dios. En realidad, los cambios se dan cuando tú tomas la decisión y tú mismo te das cuenta que tienes esa capacidad, esa fortaleza para dejar muchas cosas que te hacen daño y no volver a caer. ¿Qué pasa, Sandro? Si una persona, un drogadicto, y yo he tenido casos de pacientes muy cercanos con estos males, empieza a cambiar por Dios, pues el día que se le muere el papá, la enamorada, el hermanito, el perro por último, pues va a dudar de la existencia de Dios, y a dudar de la existencia de Dios porque no lo va a comprender, pues en ese momento va a recaer en las drogas o en el alcoholismo. Entonces, yo no creo, Sandro, como profesional, y estoy absolutamente en desacuerdo en que se lucre tratando de, entre comillas, sanar o ayudar a personas en nombre de Dios o de cualquier tótem o animal que exista en el planeta. El ser humano tiene esa capacidad y él puede lograrlo. Los médicos y los psicólogos pueden ayudar a que logren esto, y todo va a depender única y exclusivamente de las decisiones que se tomen. Entonces, atentos los escuchas que gustan o participan de estas reuniones, no tengo nada en contra de Dios, sino en contra de estos malnacidos delincuentes que se hacen llamar pastores y que lo único que hacen es robarle dinero, quitarle dinero a gente que realmente está necesitada y que a gritos pide ayuda. Eso los condena al infierno, me parece a mí, y hay que tener muchísimo cuidado con caer en esto, porque en realidad uno ama tanto a sus seres queridos, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, que podría, pues, por una enfermedad de ese tipo, llegar a creer en estas cosas y terminar absolutamente en la miseria y a puertas de una depresión brutal, porque el día que esta gente se dé cuenta de que, pues, Dios no los atendió, es decir, el familiar terminó muriendo de cáncer o terminó muriendo por cualquier tipo de enfermedad, pues la depresión va a ser muy grave y la caída va a ser terrible, ¿no?
Fonchi, ¿es verdad que la persona humana puede curarse a sí mismo o que otras personas pueden curar con energía? Eso es algo que se está viendo cada vez más. Lo que a mí me preocupa acá es la forma tan descarada como esta gente está lucrando y a través, sobre todo, del miedo. Está manipulando las emociones de las personas. Es más, alguno de ellos, estos pastores, quizá podría tener algún tipo de poder paranormal o mental, qué sé yo, pero está haciendo lucro con eso. Yo veo acá una nota que dice de un hombre: yo vengo por primera vez. Intervino un hombre de mediana edad, tiene un papel apretado contra el estómago. Me han dicho que Dios puede curarme la gastritis. Luego, acá hay una ilustración, dice: lunes de la prosperidad, lunes como hoy, sus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti te sean traídas las riquezas de las naciones y conducidas a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Isaías 60, 11, 12. Horarios, en fin, acá ponen los horarios. Y a falta, pues, del cuerno de la abundancia, ponen una bóveda inacabable de dinero, monedas, joyas, en fin, que salen de ahí, coronas, en fin, de oro. Y luego otro, también se van al tema de las personas que tienen problemas en conseguir una pareja, o que una chica no le hace caso, también se van por ese mercado, digamos, y dice: no encuentra la persona ideal, camino del amor, dice, esta es su oportunidad para realizar el sueño de ser feliz y encontrar a alguien que le complemente, también para usted que quiere lograr un matrimonio sólido y duradero. No pierda esta ocasión especial, donde estaremos pasando durante 4 semanas por el camino del amor. O sea, tienen una serie de artilugios, lo del manto del Señor de los Milagros, que también lo han introducido en eso, a pesar que es del catolicismo, también lo introducen como otro elemento mercantilista. Me hace mucho recordar esta película que hemos visto contigo, Fonchi, ¿cómo se llama, Ana Rosa, esta película chilena? Dios me libre.
No. Okay.
Fonchi, ¿me copias?
Te copio, libre.
Dios me libre, ¿te acuerdas?
Claro, claro que sí.
Sí, y bueno, en fin, ¿qué te merece este comentario de lo que te acabo de decir?
Es que, Sandro, lamentablemente este tipo de malditos, de gente tan basura, solo puede beneficiarse de la ignorancia de gente infinita. Tú lo decías hace un momento, Sandro, el manto sagrado es un icono de la Iglesia Católica, pero ese no es todo. O sea, el manto sagrado, pues se sabe o se cree que fue pues cuidado y encontrado por los cruzados, ¿no? Allá en la Edad Media, y que bueno, pues está guardado en el Vaticano y que se cree que tiene poderes especiales, etcétera.
Sí, la tela bendita, dice, que es de Jesús, del mismo Cristo.
Así es. Sin embargo, al haber sido una prenda utilizada por un hombre llamado Jesucristo, pues no es pertenencia única de la Iglesia Católica, es de todo el que crea en Cristo. Hasta ahí, bueno, podríamos aceptar que ellos toquen este tema. Pero, Sandro, esto es un escándalo, es una aberración a la inteligencia. Mira, dice acá en este artículo que estamos compartiendo, que el equipo de producción nos ha hecho llegar, dice: el mes de octubre será el mes de los milagros, no se olvide, anuncia el pastor Fabiano antes de concluir el culto. Por favor, el mes de octubre es conocido como el mes de los milagros por el Señor Morado, el Cristo Morado, y el Cristo Morado en sí es de uso exclusivo de la Iglesia Católica, porque no existe otra iglesia, y te lo digo como una persona que ha leído mucho de filosofía cristiana, no solamente occidental, sino también oriental. Esto existe solamente en la creencia de la Iglesia Católica. Los que creemos en otro sentido del cristianismo, en un sentido mucho más bíblico, evangélico, si se quiere llamar, pues no podemos creer en milagros, un mes milagroso, porque está escrito en la Biblia que pues no debemos adorar ni a imágenes ni a personas, ¿no es cierto? Entonces, esta gente, consciente de que en Brasil pues hay un poquito más de cuidado en estas cosas, se ha ido a un país en donde la gente lamentablemente no lee, no conoce, se llama cristiana pero no sabe nada realmente de del cristianismo, y acá le hacen un pan con chicharrón de información, mezclan de todo, a tal extremo, Sandro, que pues ofrecen a sus fieles soluciones de todo tipo. Por ejemplo, dice: falta de dinero, enfermedades terminales, denuncias en el poder judicial, por Dios, brujerías. Pues, por favor, ¿dónde estamos? O sea, no puedes mezclar la brujería con Dios, y hasta males de amor, como bien decía Cusandro. Sí. Entonces, estamos, cualquier persona con dos dedos de frente tiene por lo menos secundaria, y una secundaria bien estudiada, pues va a leer estas cosas y va a sentir pena y asco por esta gentuza que se atreve a lucrar con el dolor de los más necesitados. No va a atreverse a entrar a esta posilga que ellos llaman templo, porque eso es el infierno. Allí vive Satanás. Esta gente, estos pastores que trabajan ahí, son unos miserables y unos malnacidos que están lucrando con un aparato de marketing que tiene miles de años, que es el concepto de Jesucristo y del cristianismo. Y para la gente que realmente cree en esto, pues debe ser una falta de respeto y algo muy doloroso el que gente con intenciones netamente económicas, absolutamente económicas, venga a lucrar con este tipo de dolor y tristeza y enfermedades. Eso yo no creo que tenga perdón, ni deba tener perdón ni de Dios, y menos del poder judicial de un país que quiere salir adelante y que quiere cada vez superarse. este tipo de cosas son las que hacen que un país se vaya al diablo.
Y mira cómo Ricardo Belmont permite que esto sea presentado en su canal de televisión, bueno, canal que es mío también, porque yo tengo acciones ahí. Bueno, que él dice, la otra vez me dijo, nunca lo olvidaré, ¿cuántas acciones tienes? 11 acciones, ya puedes darlas por pagadas por lo que ya hablas en mi canal, ¿no? O sea, pero en fin, ¿no? Ahora, así hay varios casos que estoy viendo acá en esta nota, bueno, casos muchos, mucha gente con mucha fe y se lucra con eso, y no sé hasta cuándo se va a seguir permitiendo esto. Con Ana Rosa comentaba el otro día, veo este sobre que dice diezmo. Imagínate uno que se rompe los lomos trabajando, chamadre, y cualquier persona que hasta hace cosas que no quiere y no le gustan por trabajar, por ganar unos céntimos, y esa gente termina una de esas sesiones de oratoria, porque es lo único que hacen, es oratoria nada más y marketing, y se sienta a abrir los sobres. ¡Qué rico! Billetes de 100 para arriba.
¿No? Es el descaro absoluto, Sandro, es el descaro absoluto.
Imagínate cuánto dinero sacan ahí.
Así es.
Es un gran negocio.
Es lamentable y realmente ojalá las autoridades hagan algo, porque acá estos brasileños vienen a reírse de la ignorancia del peruano, de la credulidad de la sociedad peruana, y realmente esto no lo debemos permitir. Así que los escuchas están advertidos. Si he herido alguna susceptibilidad con estos comentarios tan apasionados, les pido perdón. Yo soy una persona que creo mucho en la bondad de la gente, y yo no puedo creer, sobre todo porque he pasado la tristeza de tener un familiar querido muy enfermo. Yo no quiero imaginar lo que esta gente va a sentir el día que vean que todo esto fue un circo, una farsa, y que su dinero lo desperdiciaron pues en algo que no va a funcionar, porque definitivamente yo creo que ahí Dios no está, ¿no es cierto?
Ahora, este asunto de lo que está ocurriendo acá viene de hace mucho tiempo. Esta iglesia tiene un edificio en la avenida Arica, cuadra 1 o 2 me parece, de cerca de 10 pisos, nuevo, reciente, y con 3 sótanos que hacia abajo inclusive.
Impresionante.
Es impresionante, de verdad, el edificio que tienen.
Sí, yo estaba leyendo de que ellos fundaron la iglesia acá en Perú en el 94, si mal no recuerdo lo que he leído, ahorita estoy buscando la información pero no la encuentro. Creo que desde el año 94, acá está, fundado en nuestro país en 1995, es una rama de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Por favor, Edir Macedo, que fue el que inició todo en los 70, pues a nivel mundial me refiero, no somos el único país con idiotas que creen todas estas cosas. Este Edir Macedo, cuya riqueza asciende a los 1.200 millones de dólares, debería estar en la cárcel. Es más, dice este artículo y termina así, por si acaso para que los escuchas, que no vayan a pensar que estamos inventando cosas. Esto es un artículo que aparece entre el 4 y el 10 de octubre del 2013 en Hildebrand en sus 13. En la página 23, terminando este artículo, dice que Macedo tiene hoy en la justicia de su país, es decir, en Brasil, 12 denuncias en curso por cargos de conspiración, lavado de dinero y transferencias internacionales sin declarar. Así que el índice Bloomberg, no es que se lo haya ocurrido al periodista, el índice Bloomberg de multimillonario se estima que Edir Macedo tiene una riqueza de 1.200 millones de dólares. Entonces, por favor, abramos los ojos, queridos escuchas, dejemos de creer que estas cosas funcionan, leamos un poquito más de lo que dice la Biblia y se van a dar cuenta ustedes que hay falsos testimonios en este tipo de cosas. Falsos
profetas.
Muchos
fíjate, acá cómo manipulan a la gente. Le dice el pastor, no promueve la austeridad, sino que fomenta la riqueza. Tanta gente pobre que está yendo ahí. El cristiano está llamado a la abundancia, dijo. Por ejemplo, hace poco el pastor Patrick, el cristiano tiene que vestir ropa de marca, tener, si es posible, no uno, sino dos carros, una casa de playa, vivir bien, amén, amén, respondieron los feligreses entusiasmados. Te pregunto algo que seguramente más de un escucha debe quererte preguntar, Ponchi nos debe querer llamar acá a la radio, no sé, a preguntarnos, pueden llamarnos, el teléfono en estudio es 999-380366 o 256-1944, nuestro Twitter es arroba FPRTVN. Me van a decir, bueno, pero yo fui a esa iglesia y sí tuve resultados, me curé, o me mejoré, o mi familiar se mejoró, y por eso sigo yendo y recomendando. ¿Qué puedes decir al respecto?
Lamentablemente todo esto, Sandro, toda esa farsa tiene un asidero que viene desde hace muchos años atrás. Yo no sé si tú recuerdas, Sandrito, este gran video donde el gran Paul McCartney canta junto a Michael Jackson esa canción llamada 666. En este video, que es espectacular, aparece incluso Linda McCartney cuando todavía estaba viva. En este video, ellos son unos estafadores que le venden a la gente una botella de un líquido que los hace más fuertes, y tienen ahí unos actores que pues se hacen los que toman este líquido, que debe ser agua, y de pronto pues tienen una fuerza descomunal, ¿no? Y empiezan a vender como cancho y les sobran los dólares y toda la gente compra, y es exactamente eso lo que pasa con esta pregunta que me haces, que es tan interesante. El poder de la mente, Sandro, puede llevarte a lograr cosas increíbles. Dentro de todas ellas, la sanación. Pero entendamos que no necesitas creer en algo externo para que te sanes. Ese poder radica dentro tuyo. Tú hace un momento hablabas de la transmisión de la energía. Hay toda una corriente oriental muy interesante que trabaja ese tema, que explica que tú, imponiendo las manos y concentrándote, no de manera empírica, sino habiendo estudiado este tema, puedes ayudar a mucha gente a que el dolor desaparezca, a que se concentre, a que le pasen ciertos malestares. Pero pues no vamos a hablar de que, salvo casos especiales, de que cualquier persona imponiendo manos va a curar un cáncer, Sandro, si no, pues no habrían tantos millones de muertos al año por esta maldita enfermedad. Lo que pasa es que sí, pues, en las iglesias, y este artículo lo comenta en alguna parte, dice, en este caso de la iglesia de Pare de Sufrir, ¿no? Dice que en algún momento se acercó una persona, una mujer, una silla de ruedas,
sí,
hacia el altar, ¿no? Y el pastor entonces tomó la cabeza con las manos y empezó a decir que salga el demonio, ¿no? Que salga el demonio, y de repente esa mujer se paró. El pastor le dio la orden de que se parara y esta mujer empezó a caminar. Y la gente pues aplaudía y cerraba los ojos, gritaba, una efervescencia increíble, porque pues estaban a los ojos frente a un milagro, ¿no? Cuando esta mujer de repente sale por una puerta lateral y no vuelve a aparecer en el culto. Yo digo, una persona que la mano de Dios, el poder de Dios, la cura y la hace caminar, ¿tú crees que se va a ir de la iglesia? Esa mujer es una farsante, es una actriz a la que seguro le dan un 5% de la millonada que se sacan estos malnacidos diariamente, y pues se hace la que camina. Aunque qué bonito sería hacer un seguimiento, ¿no? De qué pasó con esa mujer, a dónde se va, dónde vive, y si realmente pues necesita una silla de ruedas. Yo en casi 15 años, Sandro, como profesional en la psicología, leo mucho de medicina y muchos otros aspectos, nunca en mi vida he visto de una curación de este tipo en manos de Dios. Lo he leído en la Biblia, mas nunca lo he visto. Y créeme que como así como miro todas las noches al viajar hacia el cielo con las esperanzas de un día ver un ovni para poder creer en ellos, pues yo también voy a estos sitios con la fe de tratar de ver que esto funcione, y nunca lo he visto. He llegado a ir a una misa de sanación católica, ¿no? En donde un cura agarraba a la gente de la cabeza, así de la frente, y la tiraba hacia atrás. Y pues la gente caía inconsciente y supuestamente ganaba. Y créeme, Sandro, yo pasaba por un momento tan duro, emocional y personalmente, con un tema familiar de una enfermedad grave, que fui con toda la fe del mundo, porque este cura, ni siquiera era un pastor, ojo, era un cura de la Iglesia Católica, realmente me ayudara, realmente me diera fe. Cerré mis ojos, recé, traté de sentir a Dios, pero cuando este cura me empujó por cuarta vez y no me caía, no perdía el conocimiento y no sentía ningún calor del Espíritu Santo, pues no me quedó otra que tirarme hacia atrás y fingir que me había caído, porque yo creo que mucha gente, Sandro, cree en estas cosas y de pronto el haber visto a una persona más caerse podría ayudarla. Pero a mí, en lo personal, hasta el día de hoy, en 15 años que tengo dedicado a la psicología, no he visto nada parecido. Entonces, cuidado con los escuchas, porque el poder de la mente es muy fuerte y podemos realmente creer que funciona. Y por unos días puede funcionar, Sandro. Puede haber gente que se sienta bien después de haber dado un diezmo millonario, ¿no? Después de haber dado la décima parte de lo que tienes para comer, se lo das a la iglesia y te sientes bien, porque tienes que creer, pues. Pero a la semana, a los 8 o 9 días, cuando ves que los dolores regresan, cuando ves que Dios no está a tu lado y que de pronto no funcionó esta fórmula mágica, yo me pregunto, la depresión debe ser realmente terrible. Y de eso se trata el otro tema. Mucha gente llega al suicidio, sí, cuando se juega pues con sus emociones y, sí, y su fe, ¿no?
Sí, Fonchi, Carla Rosa quiere preguntarte.
Hola, Fonchi. Bueno, más que preguntarte un poco, comentar lo que estabas diciendo, efectivamente, cuando una persona está muy desesperada, ya sea por un problema de salud, generalmente de un familiar muy cercano, muy querido, ¿no? Alguna situación así o algún problema muy personal, suele recurrir a estos sitios. Mencionaste también lo que acabas de decir, qué pasa cuando su familiar no se cura, no se da el milagro, ¿no? Entre comillas, pero estas iglesias se las saben todas, ¿no? Eso de esa gente, porque de pronto le crean la ilusión a la persona de que si no se cura es porque Dios lo ha llevado a su lado, ¿no? Está ahora en el cielo, en el paraíso, porque ese era realmente su destino. Ese es el lugar donde debía estar y ahora está muy feliz. Es más, no debe llorar por la muerte del familiar, sino alegrarse y celebrar y hacer una fiesta, porque eso es lo que correspondía. O sea, si no le sale el asunto, o sea, si no se llega a curar, no se llega a hacer el milagro, la otra respuesta es esa, ¿no? Y mucha gente sigue siendo ilusa en pensar en eso, ¿no? O sea, no está mal resignarse porque un familiar partió de este mundo. Lo malo es el engaño de que te hacen, porque como saben que no funciona lo otro, entonces tienes la otra respuesta para dar, ¿no? Ahora, en ese aspecto siempre vemos en las fotografías, en las imágenes, que va mucha gente que se nota que es gente humilde y gente probablemente con muy poca oportunidad en la vida de haber estado, pues, en haber recibido educación, de leer y todo eso, ¿no? Pero también se ve a veces a gente que aparentemente sí es mucho más conocedora, de mejor posición, digámoslo así, que de pronto asiste a estos lugares y los cree, ¿no? Los cree un poco y los recomienda. Esa es la parte en la cual me confunde un poco, porque por el lado de alguien que esté desesperado y que además pues carezca de los recursos, digamos, culturales, ¿no? Como para poder discernir entre lo que es cierto y lo que no. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que, teniendo posibilidades, habiendo recibido una educación y todo lo demás, se involucran dentro de este tipo de iglesias, de grupos, ¿no? Religiosos, y de igual manera dogmáticos? A mí me ha tocado a veces tener amistad con gente muy muy buena onda, muy muy buena gente, y que tú sabes también que no son pues ningunos ignorantes, ni mucho menos, y siempre pues tienen la tendencia de querer llevarte a su iglesia, de invitarte, ¿no? Te dicen, te voy a invitar, ¿no? Pero el fin es que vayas y te conviertas también, ¿no? Luego termines bautizado y todo lo demás. Y cuando uno les pregunta algo, pues para poder razonar sobre lo que está diciendo, se cierran abiertamente en una cuestión muy dogmática, y es ahí donde yo me pregunto, ¿y ellos por qué? Simplemente por una cuestión emocional, porque ahí ya no juega de por medio la ignorancia o la pobreza de la persona.
Claro, Mira, Rosa, yo no sé si, de hecho, tú debes haber visto muchas películas en donde tú ves casos de padres cuyos hijos empiezan a enfermarse o tienen una enfermedad terminal. Y pues, yo no recuerdo ahorita el nombre de esta película. Ah, se llama John Q. Es una película con Denzel Washington, un caso de guerra real, además, ojo, de un hombre cuyo hijo pues se tiene que hacer una operación al corazón porque está a punto de morir, así literalmente morir, y pues este hombre llega a tomar de rehenes a gente en un hospital exigiendo que el seguro pague pues esa operación. Cuando un hombre, una persona, un ser humano, por más culto que sea, se enfrenta pues a que lo más querido, lo más importante para él corra riesgo. En este caso, Ana Rosa, yo te cuento, o sea, yo tengo dos hijos, y si alguno de ellos, a alguno de ellos le pasara algo, yo tuviese que matar a alguien con tal de que ellos se curaran, yo no lo pensaría dos veces. No me interesaría pasar el resto de mi vida en una cárcel con tal de que ellos salgan vivos. Pero es que entramos ya a niveles de emotividad que son mucho más fuertes que uno mismo, ¿no? Y pues eso es lo triste, en estos casos de gente culta pues pueden llegar a tal nivel de desesperación por sus seres queridos que pueden llegar a hacer cosas que jamás imaginaron o creyeron posibles. Y eso creo que es lo que sucede en estos casos de gente muy preparada, gente muy ecuánime, incluso muchas veces es antagónica a la religión, y de repente tú ves pues a gente fanatizada que no cree en otra cosa que en eso, que no vive fuera de la iglesia, y pues es que simple y llanamente llega un momento en que la desesperación es tal que tú buscas respuestas y soluciones en donde no lo pensaste en algún momento de tu vida. Yo creo que por ahí va la situación de desesperación. Ojalá ni a ti, ni a mí, ni a nadie de las personas que nos escuchan nos pase esto tan terrible que es tener a un hijo muriendo, ¿no? Porque yo, en lo personal, yo sí creo que desgraciaría mi vida, haría lo que fuese con tal de que ellos se sanaran, ¿no?
Muy bien, Fonchi, me tenías una segunda noticia. Se trata de este aparente engaño que hizo el programa La Fábrica de Sueños de ATV respecto a César Bustos, aparentemente el hermano de esta cantante, la Tigresa del Oriente.
Así es, Sandro, algo muy lamentable, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la anterior noticia. El programa de Fábrica de Sueños le prometió a este hombre que iba a ser operado la vista. Este hombre solo conservaba el 30% de visión en uno de los ojos, y aparentemente pues fue engañado. Y esto es realmente grave, porque al haber sido engañado, pues este hombre unos días después fue encontrado colgado en una de las vigas de su casa, de la casa de su hermana, evidentemente muerto, y pues nunca se operó, nunca se hizo algún trámite con el salud para que esta persona fuese operada. Y eso es muy grave porque se juega por unos puntos malditos de rating, se juega pues con la ilusión de un ser humano. Tú, yo no sé si los escuchas tengan la capacidad de imaginar el perder la vista, ¿no? Y que vengan un programa exitoso de la televisión con chicos aparentemente correctos, ¿no? Este chico, Jean-Pierre Díaz, a mí nunca me ha parecido un mal chico, pero me parece terrible que se preste a esta patraña, ¿no? Sí,
y mira, justo Ana Rosa, ella fue también colaboradora, asistente de producción del programa El Baúl de la Felicidad hace algunos años en Panamericana Televisión, y nos va a poder comentar un poco cómo se trabaja eso, pero yo quiero presentar acá la noticia para ilustración del público y tuya también. La última semana de agosto, Yolanda Bustos Ahuite recibió una llamada telefónica en su casa de Iquitos, Loreto, Perú. Al otro lado del teléfono, una joven que se presentó como Tatiana le dijo: soy de la producción de Fábrica de Sueños de ATV. Sé que la Tigresa del Oriente tiene un hermano llamado César Bustos, al que no ve hace más de 30 años y está enfermito. Queremos darle una sorpresa y juntar a los hermanos en el programa. 23 días después de aquel sueño televisivo, se convirtió en una pesadilla real. César Buste Agüite, el hermano de la popular Tigresa del Oriente, usó una viga de la casa de su hermana Yolanda para colgarse hasta morir. Yo le aclaré que hacía 54 años que mis hermanos no se veían, recuerda ahora Yolanda, mortificada por haber aceptado ser cómplice de la producción del programa. Si bien la mujer le explicó que su hermano no podía viajar porque estaba casi ciego, la producción entendió que la ceguera convertía a César en una presa mediática aún más interesante. El reencuentro y la ceguera. ¿Qué más se le puede pedir a un sábado por la noche? La misma señorita me dijo, dice, vamos a aprovechar para darle su operación y solucionar ese tema de la ceguera. La Rosa, no sé si tienes el resto de la noticia. Quisiera, no, creo que está acá para poderlo compartir con la audiencia. Esto es Extremos, episodio número 261 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos, estoy tratando de encontrar el resto de la noticia. Acá la tenemos, muy bien. Y dice, yo le mandé todos los datos que me pidió, su foto, la copia del DNI, etcétera, relata Yolanda. Por su parte, el canal se hizo cargo efectivamente de los pasajes y de la estadía en Lima de don César y su cuñado Lorenzo, el esposo de Yolanda. Y llegó el 31 de agosto, ese día en vivo y en directo el programa Fábrica de Sueños de Canal 9 produjo el reencuentro después de las lágrimas de rigor para estirar un poco más el show y arañarle medio punto más al rating. El conductor Gianpiero Díaz lanzó la enigmática pregunta: ¿y qué tenemos para él? Una voz en off, más endiosada que nunca, respondió: intervención quirúrgica, hospitalización y rehabilitación. Y el conductor redondeó: César está enfermo, está perdiendo la vista. Te vamos a operar, vas a recuperar la visión. La pobreza no televisiva. En mayo de este año, a César Bustos le habían diagnosticado unas cataratas avanzadas en el ojo izquierdo, lo que había recortado la visión a un 30%. La misma enfermedad ya lo había dejado ciego del ojo derecho unos meses antes. De no someterse a una cirugía urgente, don César iba a perder el único ojo que le quedaba. Un oftalmólogo le dijo que debía operarse, aunque fuera de manera particular, porque acá en Iquitos, según le decía, iba a tener que esperar a que se hiciera una campaña solidaria. Pero ¿de dónde iban a sacar plata para eso? Somos gente humilde, dijo. Recuerda su hermana, la casa de Yolanda en la que se suicidó su hermano está hecha de tableros y techo de calamina. Es la más pobre de la cuadra 23 de la avenida Putumayo en Iquitos. Pero César no vivía habitualmente ahí, sino con sus dos hijas, ambas madres solteras, en el caserío de San Juan de Abejaico, en el distrito de Urarinas, a 6 días en bote de la capital loretana. Padre e hija sobrevivían sacándole a la chacra productos de pan llevar, maíz, yuca y plátanos. Un trabajo que, por su casi ceguera, César se había visto obligado a delegar a sus hijas. El hombre, sin embargo, no se acostumbraba a esa dependencia. Caminaba dentro de la casa apoyando en un bastón porque reconocía el lugar, pero no podía salir a comprar solo a una tienda, por ejemplo. Aquel diagnóstico lo deprimió profundamente. Miraba continuamente el techo. Luego entendimos que había estado buscando de qué viga colgarse, dijo el esposo de Yolanda, Lorenzo Pazmiño. Por eso la promesa del programa fue tan importante y su incumplimiento tan decisivo. César se sintió burlado. De vuelta en Iquitos, le dijo al hermano: hermanita, me van a operar, voy a poder trabajar en la chacra otra vez. Comenzó a hacer planes nuevamente, recuerda a su hermana, y le alcanzó el folder que le habían entregado en Lima con el logotipo de la Fábrica de Sueños. Adentro había un papel. Lo cogí para leerlo. Lo que le habían dado era solamente un seguro del CIS. No decía ni con qué médico se iba a atender mi hermano, ni en qué lugar, ni cuándo. No había ninguna orden. Algo que no me convencía, pero él estaba tan entusiasmado que no sabía cómo decírselo, recuerda a su hermana. Esa misma semana, César, acompañado de su hija mayor, se presentó al Hospital Regional Felipe Arriola de Iquitos. La sorpresa fue cuando allí le dijeron que esa hoja no servía para que le realizaran cirugía alguna, y menos de forma inmediata. Nadie sabía nada más de la promesa del programa, y además le dijeron que aquí y en la región no había especialistas para operar las cataratas, tenía que esperar a que se hiciera una campaña, recuerda Yolanda. Marta Aliaga Herrera, directora de la Oficina de Imagen Institucional del Seguro Integral de Salud, SIS, explica que la producción de Fábrica de Sueños se comunicó con ellos para pedirles específicamente la afiliación de don César. Nos dijeron que el señor era muy pobre y que necesitaba un seguro, entonces lo afiliamos, pero nosotros no programamos cirugía, somos solo los financiadores, no los prestadores del servicio, aclara. El engaño televisivo no terminó ahí. Yolanda llamó entonces a Judith, la tigresa del oriente, para que ella averiguara con la producción qué es lo que había pasado. Entonces se recibieron otra llamada. Este era era un doctor que se llamaba Víctor Díaz. Me dijo que habría una campaña en el hospital anexo de Iquitos para operar carnosidades y cataratas, que iba del 15 al 23 de septiembre. Así es, recuerda Yolanda. El problema era que junto con su hermano otras 300 personas se habían inscrito. Mi hermano nuevamente se deprimió, decía que lo habían usado, que todo era mentira. Yo lo trataba de calmar, le decía que habiendo una campaña seguramente lo iban a operar. El director del hospital anexo de Iquitos, Carlos Calampa, tampoco tenía conocimiento sobre el ofrecimiento que le habían hecho la Fábrica de Sueños. Yo me enteré de eso el lunes por la noche, cuando el señor ya se había suicidado. A mí nadie me llamó para coordinar nada. Cuando él llegó para inscribirse a la campaña, ya habían varios cientos de pacientes en la lista, pacientes que aguardaban por una operación desde mayo o junio, pero solo había lentes e hilos para suturar para 126 personas, afirma y aclara que la campaña no estaba a cargo del hospital, sino de la clínica privada Oftalmo Salud. Sin embargo, por su estado delicado, lo recomendé para que fuera atendido en esta campaña. El equipo médico lo tomó en cuenta y programó su cirugía para el domingo 22, agrega. El doctor Carlos Calamba Zurraya, Fábrica de Sueños, no tuvo nada que ver en esta decisión para operarlo. Ese mismo domingo, y después de todo lo ocurrido, César estaba listo para ser intervenido, pero alrededor de las 5 de la tarde le informaron que ya no había suficientes medicinas para atenderlo. Como él, otros 7 pacientes programados para esa fecha se quedaron en el aire. Mi cuñado dice, se puso a llorar. Otro paciente rompió los resultados de sus análisis de pura impotencia. Recuerda Lorenzo, el esposo de Yolanda, ya no vuelvo más, dijo César y dejó de hablar. Al día siguiente César no quiso desayunar, pero si te he hecho el chilcano de pescado que tanto te gusta, le insistió Yolanda. No, hermanita, no tengo hambre, le contestó Yolanda, que quería animarlo. Le prometió ir esa misma mañana a averiguar si había otra campaña en esos meses. No, va a ser la misma cosa, me van a volver a engañar. No voy a poder ir, no voy a poder caminar, no voy a poder ver. Ya no tengo motivo para nada, le dijo y se fue a dormir. Despertó pasadas las 3 de la tarde, estaba ansioso, caminando de un lado a otro. Se asomó por un par de veces hacia la calle donde estaban sus hijas. Ya luego se metió, cuenta su cuñado. Al rato, su nieto mayor fue por un vaso de agua y encontró el cuerpo de su abuelo colgado. Estaba viendo la tele y me dio sed, dijo. Vine a servirme agua. Como lo escuchaba a mi abuelo, me asomé y en ese momento lo vi colgado, dice Teddy, de 14 años. Corrí para voltearlo y al verle la cara, su color ya había cambiado. Llamé a mi tío Lorenzo y él cortó la cuerda. Recuerda, el día del velorio vinieron de la producción de Fábrica de Sueños. Volaron en el mismo avión que la tigresa y trajeron a sus camarógrafos. Me alteré y les grité a todos que eran unos falsos. Ellos me dijeron que en realidad habían llevado a mi hermano al programa para darle una sorpresa a la tigresa, que esa era la sorpresa principal. Nosotros no decimos que era obligación del programa operar a mi hermano, pero ¿por qué mierda le ofrecieron eso a mi hermanito si no lo iban a poder cumplir? Dice Yolanda frente a la cruz negra de la tumba de César. Al otro lado del teléfono, César Chumpitaz, asistente de la producción de Fábrica de Sueños, le dice aquí a la reportera de este diario de Hildebrand, dice, lo que le dimos ni siquiera lo había pedido, se le quiso ayudar con ese tema de salud, dimos más de lo que encontramos en el caso. Lo importante era que se encuentre él y la tigresa, después de tantos años tuvieron su show, lo demás no importa. Se colgaron de César Bustos para hacer rating. Ana Rosa, tú que has estado en el baúl de la felicidad, un programa que se parece a este mamotreto que hace ATV, como tanta basura que hace la televisión peruana, tanta cochinada que les encanta financiar, auspiciar, en fin. ¿Qué crees que haya pasado? Porque tú también has sido investigadora y has visto ese tipo de casos.
Bueno, lo que debe haber pasado es simplemente que tenían que hacer el show, ¿no? Y tenían que conseguir que la persona venga. Es probable también de que la Tigresa del Oriente no haya tenido ningún interés grande en volver a ver a su hermano, porque creo que tiene suficiente dinero como para poder viajar y verlo, ¿no?
Si tanto, o pagarle, ¿no?
Claro, si tanto le urgía, ¿no? Y deseaba y soñaba con volver a encontrarse con su hermano, ¿no? Pienso que es eso, se han buscado allá. A ver, tenemos que sacarle a la Tigresa del Oriente por X motivos, alguna situación pues de promoción, por algo. ¿Y qué podemos inventar para eso? Ya tiene un hermano que ya podemos hablar de eso, que se reencuentre, como no se ven hace muchos años, que se reencuentre, ¿no? Y han ido a buscar al pobre hombre, y como era difícil que él fuera, porque tampoco tenía el gran anhelo de volver a encontrarse con su hermana, al parecer, ¿no? ¿Qué es lo que podía motivarlo a ir? La operación, ¿no? El problema, sí, de ceguera que tenía, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la forma en cómo lo han llevado. Lamentablemente, en estos tiempos, las producciones tienen respuestas como esas que has leído, de que se le ha dado más de lo que esperaba. Tienden a menospreciar al invitado cuando, sobre todo cuando lo has, siendo el canal, la producción o el programa quien lo ha buscado, ¿no? No este señor que los ha buscado, o sea, estando todavía en mayor responsabilidad frente a eso, ya tienden a dar respuestas como esas, o que el programa es así y que tienes que someterse a las reglas del juego, ¿no? Cuando yo estaba en el baúl de la felicidad, recuerdo dos etapas de la secuencia en la que estaba a la Puerta de la Esperanza. Una etapa bonita y una etapa ya no tan bonita, ¿no? La primera etapa, que era precisamente realizar los sueños, efectivamente la gente enviaba sus cartas, contaba su historia y decía qué es lo que esperaba, qué es lo que soñaba, ¿no? Qué es lo que quería, ¿no? Entonces se hacía una evaluación igual, ¿no? Es una evaluación sesgada de cuál podría ser el caso que valiera la pena poder ponerlo en pantallas, que para nuestro criterio en aquel momento era aquello que realmente la persona estaba deseando y que le iba a hacer un bien. Por ejemplo, si era un reencuentro, era un reencuentro porque efectivamente la persona...
Ahí está tu jefe, ¿no?
Él era el productor.
El Gastón Dupont.
Uno de los productores. Más que productor, inversionista, ¿no?
Ajá.
Ya
Con Coco Winter.
Entonces, si la persona pues decía, no veo, me separaron de mi hermana, me adoptaron, pero sé que mi familia está en algún lugar y tengo estos datos y quiero volver a encontrarla porque recuerdo que tuve una hermana y la vi hasta los 6 años, por ejemplo. Eso sí era un caso que valía la pena pues ir a investigar, buscar, y los chicos de prensa que estaban hace tiempo se la jugaban, investigaban, buscaban hasta encontrar a la hermana, ¿no? Realmente, y realmente la hermana cuando sabía que quién la estaba buscando, de verdad se emocionaba porque también recordaba que su hermanita de 6 años se la llevaron, ¿no? Ajá. O sea, era una cosa real. Y se hacía pues el reencuentro. A veces no se necesitaba ni siquiera regalar nada, ¿no? Los auspicios eran para los pasajes.
Una vez creo que tú dices tu propia muñeca, ¿no?
Ah, mi Barbie. Sí, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, comenzó a mutar la secuencia, tuvo tanto éxito porque precisamente era muy real, muy verdadero, que ya habían auspiciadores que se ofrecían. Entonces llegó un momento en el que ahora había que ¿Cómo te explico? Que hacer casos en base a los auspicios que había, ¿no? Entonces el deseo, el sueño del que buscaba ya comenzó a tener menos peso, ¿no? Que era lo que incomodaba un poco incluso a los que estábamos ahí, porque decíamos, pero caramba, esta persona está pidiendo algo que necesita, que no es físico, es algo más emocional, espiritual, ¿no? Una cosa así. Ya se le agregaba esos regalos, ¿no? Pero no era la base. Y en cambio están tratando de buscar como tema central a alguien porque, no sé, porque tal persona quería regalar su carrito sanguchero, entonces tenías que decir que el niño soñaba con el carrito sanguchero.
Ajá. Lo cual, adaptar los regalos, claro, que habían al pedido.
Entonces nosotros tratábamos de la mejor manera de que realmente eso sea algo lo más real posible, ¿no? Que realmente le sirva, por último, ajá, a la criatura, ¿no?
Y fue el caso de la muñeca, creo, ¿no?
No, en el caso de la muñeca era una niña down, que lo único que había que quería era una Barbie.
Ajá, y trataron de persuadirle para que sea otra cosa.
Sí, porque la niña era muy pobre, era una condición muy, muy humilde en ese tiempo, y hasta ahora, ¿no? Las Barbies, bueno, ahora hay imitaciones, pero eran muy caras, y la niña soñaba con una Barbie, y le abrieron la puerta con todos los regalos, consiguieron todos los regalos que fue, menos la Barbie, ¿no? Entonces era muy triste porque yo que era la que había leído las cartas decía, pero la niña lo que quiere es una Barbie, o sea, puede parecer iluso, pero es una niña y una niña down, o sea, que es su emoción, es su ilusión, a ella no le interesa el otro regalo caro, o sea, le habían llenado de un montón de cosas caras, pero ella no quiere eso, ¿no? Y bueno, yo como tenía una Barbie, en mi casa nueva casi, porque me la regalaron ya cuando estaba más grande, me fui a traer la Barbie, ¿no? O sea, me tomé un taxi, fui, llevé la Barbie y la puse ahí. Y efectivamente, cuando se abrió la puerta, la niña pasó por encima de todos los regalos y se fue de frente a la muñeca, ¿no?
Y claro, dijeron que Baquelita y Anexos, Baza, de la familia de Nemociera, había dado la Barbie, pero en realidad lo dices tú.
Sí, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no?
Por cierto, saludos a Verónica de Nemociera, no sé qué será su vida.
El punto es que así iba mutando en la secuencia hasta que hubo un momento en el cual, como te digo, dependía de los auspicios para traer y ya pues los deseos, los sueños comenzaron, ajá, a carecer de emoción, ¿no? De lo real, y efectivamente la cosa se vino abajo porque el público percibe también cuando algo es real, cuando es verdadero lo que se está dando, es verdadera la felicidad de la persona que lo recibe, ¿no? Y no es un llanto falso ni la alegría así.
Como suelen hacer ahora. Claro. Conchi, ¿cómo ves ese asunto?
Qué interesante la experiencia, Ana Rosa, y qué bonito que lo pueda compartir con nosotros. Estos programas son así, ¿no? Hay un tema, Sandro, y es que los seres humanos a veces confundimos el fin con los medios, ¿no? Mucha gente piensa que el trabajo es el fin de su vida, cuando en realidad el trabajo debería ser un medio para alcanzar las metas que tienen. El dinero es un medio, no es un fin. Sin embargo, hay gente que mata por dinero, porque para ellos el dinero es el fin, no un medio. Entonces yo creo que pasa lo mismo con estos programas. Lamentablemente el fin de estos programas no son ayudar, no es ayudar, es hacer y vender y generar dinero, como estas iglesias de las que hablamos en un momento también, su fin es hacer dinero y no necesariamente ayudar a la gente. Entonces yo me quedo con este último fragmento que leíste, ¿no? Los de este canal de la fábrica de sueños decían, lo que le dimos ni siquiera lo habían pedido, se les quiso ayudar con el tema de salud, dimos más de lo que encontramos en el caso. Y pues sí, es cierto, ellos dieron más de lo que se esperaba, nadie duda de que de pronto ellos lo que querían era ayudar en algo, y pues sacarle un seguro a un hombre que es bastante ayuda en el Perú. Sin embargo, Sandro, cuando tu fin es hacer números de rating, pues dices cosas que van a vender. Y esta voz en off que decía, a esta persona se le va a operar y va a tener una sala de operación y una sala de recuperación. Por Dios, o sea, estamos jugando en este momento pues con la emoción, con la fe, con la esperanza de las personas. Este hombre quería trabajar, tenía dos hijas, quería salir adelante, ayudar, no depender, quería volver a poder apreciar con su mirada, con sus ojos, las maravillas que debió haber visto cuando todavía tenía esta facultad, y sin embargo pues todo se cayó, ¿no? Todo funcionó mal, ahí se le creó una expectativa, ojo con esa palabra, una expectativa que no fue pues atendida. Y eso es lo que llevó a este hombre a la muerte. En pocas palabras, Sandro, ya no tengo nada en contra de la gente, yo no tengo nada en contra de la gente de ATV, pero los responsables de la muerte de este caballero, de Zeta, son exclusivamente los productores y las personas que están detrás de este programa, y ojalá la justicia peruana haga algo, porque pues dentro de poco, como hemos visto y hemos comentado en este canal, en algún momento en algún canal de televisión pues empezará a entregar como premios a niños huérfanos, ¿no? A padres que ni siquiera, a personas que ni siquiera han pedido tener un hijo huérfano, y pues nada va a detener. Como el rey tiene, pues, el sí, pues, hagamos lo que sea necesario para vender, ¿no? Entonces, cuidado, yo creo que este caso, que no es el primero, y estoy seguro, Sandro, no va a ser el último, pues es un motivo para que, pues, para que la legislación peruana empiece a actuar, el gobierno peruano empiece a actuar y demostremos que somos un país avanzado, ¿no?
Y qué curioso que este asunto, a pesar de estar involucrada la Tigresa del Oriente, no ha salido en televisión, no ha salido en ningún otro medio.
Exactamente, eso es lo que iba a decir. Pues ahí pues ya se mueven ciertos grupos de poder, ¿no? Y esto pues no sale porque no es conveniente ni para este chico que dirige el programa, ni para la gente que está en la producción.
Ya veo por qué el periódico de Hildebrand cuesta 5 soles y sale una vez por semana, porque además no tiene un solo aviso publicitario.
Tú sabes, Sandro, que a mí me ha pasado algo muy peculiar. Sí. Yo soy hincha de Hildebrand desde que soy chico. Ajá. Me gusta mucho su estilo. Obviamente no estoy de acuerdo en todas sus opiniones, pero me parece una de las personas más interesantes e inteligentes en el medio, ¿no? Y en Arequipa no se vende su revista. Yo escucho la radio, veo la televisión, veo el Twitter, porque lo sigo por Facebook, y dice, ya está en los kioscos de Lima, y mañana de todo el Perú, Hildebrand en sus 13. Carajo, lo busco y no lo encuentro.
Sí, bueno, preguntarles dónde lo venden en Arequipa, ¿no?
De repente, porque al menos yo lo he buscado, porque te soy honesto, me gusta leer a Hildebrand, pero no he tenido opción de encontrarlo aún. De hecho, no está en todos los kioscos, eso es falso. Y ojalá, yo te le agradezco al equipo de producción que me haya enviado estos escaneos, porque de verdad que pues es un nivel de periodismo muy interesante, ¿no?
Muy bien, gracias, Fonche, y te escuchamos durante la semana con Estar Enamorado, que esperamos también nuevos capítulos para interés de nuestro público. Te escriben como siempre a dk-811@yahoo.es.
Claro que sí, Sandro, gracias a ti, a la Rosa. Un fuerte saludo a todos los escuchas que nos siguen acá en el Perú y en el mundo. Y nada, será hasta un nuevo episodio con el favor de Dios, y ojalá pues podamos seguir conversando más adelante.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. Ha sido muy grato escucharte como cada semana aquí en el programa.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
Muy bien. Y darle a componer esa parte del doctor Artidoro Cáceres del momento orgásmico. Bueno, en fin.
A ti que te gusta.
Parece que ahora, a falta de Meet, el doctor Artidoro Cáceres está reemplazando.
Sus metes.
Bueno. Ok, y aquí acabo de descubrir algo. Jan Ives era tu jefe, ¿verdad, Ana Rosa?
Jan Ives, Laurent,
creo que se llama. Sí, pero...
Más conocido como...
La.
Como te digo, él era uno de los
inversionistas. Delicioso, ¿verdad?
Por ejemplo...
Mis sacrito, Cocoa Winters. Con Cocoa Winters, mis glacés son más consistentes. Mis soufflés más livianitos. Y el fudge, de chuparse los dedos. Este odioso aparatito. Oh, la la. La 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 la. La vida es color cocoa. The Winters.
El único detalle es que no es Jan Ives el que habla.
¿Tampoco?
No, es Hugo Salazar. ¿Ah? Nuestro amigo Hugo Salazar, un saludo también para Huguito. Es Hugo Salazar el que le hace el doblaje a Jan Ives. O sea, no es su voz. ¿Jan Ives era francés?
Francés,
sí. Sí, pero no es su voz. Ay, le hacían el doblaje y Hugo pues lo hace excelente. Siempre pensaba que era el mismo Jan Ives, pero no.
Siempre no en televisión.
Yeah. Ahí está.
No solo de fútbol.
La puerta de la esperanza.
Uh-huh. No, sí, bueno, ahora que he estado contando me has hecho recordar muchos detalles, ¿no?
Amores.
Por ejemplo, que al comienzo, ¿no? Como digo, en ese tipo de casos que eran reales, cuando se abría la famosa puerta de la esperanza y se daba el obsequio, el regalo, la emoción era para todos, no solamente para el que lo recibía, sino para todos, el equipo de producción, el mismo animador que recién en ese momento veía el obsequio y todo lo demás, porque era real, era verdadero, o sea, lo que estaba pasando ahí no era 100% trucado, ¿no? Digamos que el truco era ya lo visual que veías, en qué momento iba a abrirse la puerta, en qué momento iba a entrar al regalo, la persona, a veces no, o sea, cosas así, ¿no? Pero ya luego pues comenzó, como repito, a deformarse el asunto, que hasta uno se daba cuenta porque se abría la puerta y la persona invitada miraba y decía que no. O tenía que, o por las circunstancias, porque eso también te llevas con la cámara en la cara, el público ya, ¿no? Y sigues la corriente, ¿no? Pero ya no era tan real. Y normalmente pues los conductores del programa son solo eso, los conductores. No saben hasta el momento en que llegan a grabar o si es en vivo, qué es lo que van a hacer, qué caso va a venir, y ahí recién le explican y le dicen es así, es así, le dan los lineamientos y punto, ¿no? Salvo pues que el conductor sea también productor, ¿no? Que entonces ya interviene en ver el contenido del programa. Lo más probable es, no digo que sea así al 100%, pero imagino que en este caso el conductor de este programa, Gian Piero Díaz, ni siquiera sabía al respecto. O sea, ha llegado el día, le han dicho esto es lo que va a pasar y eso es lo que vas a decir y punto, ¿no? Pero sí me incomoda un poco la parte del equipo de producción, porque una cosa que sí hasta el final se hizo, aún en el momento en que ya las cosas no eran tan bonitas, en la Puerta de la Esperanza, era evitar ofrecer soluciones de salud, porque era
exactamente
muy,
eso.
Era muy difícil, muy complicado conseguir un canje efectivo que realmente recuperara la salud de una persona.
Claro, que hubieras traído al médico, ¿no? En todo caso, sí, que claro, se comprometa ahí al
pero,
aire.
Sin embargo, por ejemplo, los casos de cataratas, que es una cuestión un poco más manejable. Recuerdo que sí, a veces hacía eso con un médico de una clínica especialista en la vista, e iba un representante efectivamente de la... Es más eso, ¿no? O sea, no debieron haber presentado una carta diciendo, va a tener el servicio de la operación. Va un representante del lugar que lo va a operar.
Claro.
Va y se presenta y dice, a nombre de la clínica tal, ¿no? O al mismo médico o del seguro social por último, pero lo hice públicamente al aire ante cámaras, vamos a atender a tal persona, operar la recuperación y todo, ¿no? Desde el momento en que no se presentó nadie, simplemente lo anuncian, ya hay algo dudoso e implica que el equipo de producción, quienes tenían que conseguir esto, simplemente no consiguieron nada y pusieron el parche, lo cual está muy mal, está realmente muy
y
mal.
Y encima tener la ostra al final, el día del velorio, ir inclusive con la mujer esta, con la tigresa del oriente, ir ahí al velorio y todavía tener la concha de enfrentar a ese niño de 14 años, este muchacho de 14 años dolido con la muerte de su tío, enfrentarlo y decirle, sí pues, le hemos dado inclusive mucho más de lo que teníamos que dar.
De su abuelo, creo que había.
De su abuelo, peor. Uh-huh.
Sí, pues no, o sea, por eso te digo, o sea, eso es lo que me parece
muy y que fue el que lo vio estrangulado, colgando, uh-huh. Lo vio y dio la alerta y toda la cosa, que le ha creado un trauma, y vienen estos de los más conchudos, todo porque tienen las cámaras de un canal de televisión que, a mi modo de ver, está usurpando y haciendo mal uso de la señal que le da el Estado, usurpando, porque debería tenerlo otra persona, otra empresa, responsable realmente por el uso de la señal radioeléctrica. ¿Y para qué? Para presentar estas basofias. Esto es un descuido intolerable. La fiscalía ya debería haberse pronunciado, no lo ha hecho. Si estamos hablando de igualdad e inclusión, ya debería haberse presentado la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, ya debía haber dado el fiscal de la Nación, no lo ha hecho, el mismo presidente Ollanta Humala, el ministro de Transportes y Comunicaciones. Ya deberían haberse pronunciado la Asociación de Radio y Televisión, ya debía haberlo hecho. No solamente, es que eso es un asunto gravísimo, no solamente amerita el cierre de ese programa inmediato, sino también el cierre del canal o la suspensión de sus transmisiones y sesión. Tiene que hacerse así, o sea, no es cuestión de falta de libertad de expresión. Acá se está hablando de que están abusando de la señal que le da el Estado para para cometer delitos como esto. Este es un delito. Se ha llevado a la muerte a una persona. Ok, ya se iba a morir, capaz de ir algo, ¿no? Porque estaba viejo. Porque estaba deprimido.
Suicidado. Se ha suicidado. O sea, que no es simplemente el hecho de que alguien murió, porque puede haberse, no sé, pues, tenido un accidente, porque no veía y se cayó. No, y decir, ay, ya, como no lo operaron, no veía. No, pero esa persona tomó la decisión de quitarse la vida al verse humillado, burlado, frustrado, y que todas sus esperanzas y sus sueños se vinieran abajo, ¿no? De sentir que ya no había ninguna razón para seguir adelante. Mejor lo hubieran dejado como estaba, que al menos estaba hasta medio resignado, ¿no? Cuando estaba perdiendo la vista. Pero es terrible recibir, pues, una ilusión de esa naturaleza como para hacerte caer en pisar el suelo de una manera dura, diciéndote, mira, no ves, te estás quedando ciego y no vas a ver. Prácticamente es como si le hubieran clavado un puñal.
Es terrible, ¿no? Y es muy feo este asunto. ¿Cómo es posible que estas cosas se estén dando impunemente? Uh-huh. Este programa continúa, todo sigue normal, no pasó nada, se murió un muerto más, de acabo. No sé cómo esa gente se va a dormir teniendo eso. No lo entiendo, y no lo comprendo. Pero en fin, este programa Fábrica de Sueños, ¿tú lo has visto, Ana Rosa?
La verdad no lo he visto. Sabía que había un programa así. Suponía que era algo de esa naturaleza, ¿no? De sorpresas, de eso, ¿no? Como dice su nombre.
Ajá.
Pero no lo había visto porque, de verdad, o sea, ya después de haber pasado por la experiencia de estar en una producción y ver cómo fue cayendo, o sea, me imaginaba que era algo así, o sea, que no era tan real. Además que siempre, pues, la clásica es usar a gente muy humilde, ¿no? Entonces, por ahí ya te entra la duda porque tú dices, ¿con qué pretexto habrán llevado a estas personas? ¿Qué es lo que realmente le darán? A mí me molesta terriblemente, por más humilde que sea una persona, que la traten como si fuera un ser inferior.
Bueno, acá ATV sí sacó algo en su noticiero. Vamos inmediatamente con la nota.
Visiblemente afectada, la popular tigresa del Oriente arribó a su tierra natal, Iquitos, para darle el último adiós a su hermano, quien decidió acabar con su vida.
Después de más de 50 años, tu hermano.
Y la musiquita
hace
ridícula.
Solo unas semanas lo había abrazado. El programa Fábrica de Sueños hizo posible que se reencontraran después de 54 años.
Gracias al programa, gracias, muchas gracias al programa por hacer realidad esto.
No gusta lágrimas.
El programa no solo hizo posible este emotivo encuentro, también realizó las coordinaciones para afiliar a César Bustos Agüite, de 66 años, al Seguro Integral de Salud SIS, lo que le permitiría acceder a una intervención quirúrgica gratuita de cataratas, mal que lo estaba dejando ciego. Sin embargo, el retraso en la fecha de la operación lo sumergió en una profunda depresión.
¿Cómo lo han arreglado?
Cuando ya, el día de ayer que le iban a operar, que ya estaba en la lista, ya inclusive ya tenía sus lentes que le iban a dar. Ahí les explicaron, pues, que ya no van a operarles, no van a hacer operarse estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya no hay medicina.
César Bustos se ahorcó en su vivienda en un alejado caserío de Iquitos. Su cuerpo fue encontrado por uno de sus nietos. La productora de Fábrica de Sueños lamentó lo ocurrido.
Creo que por lo que nos dijo el CIS extraoficialmente, inclusive le habían dado una fecha de operación. Pero me parece que él quería operarse antes de esa fecha, ¿no? Pero el CIS supongo que tiene sus fechas y sus programaciones.
Payaso.
Malú Cruzillat ha solicitado que el CIS envíe un informe sobre lo ocurrido en este caso.
¿Que no pudo Malú sacar de su plata? ¿O la de su familia, los Cruzillat? Digo, para pagarle una operación, no creo que sea tan cara a este pobre hombre. ¿Cuánto le va a salir? $3,000-$5,000? No creo que les haga mucha mella.
Deberíamos encontrar.
Hubiera salvado una vida,
encontrar,
¿no?
El momento específico cuando le dicen, o sea, qué es lo que dijeron públicamente, ¿no? Que lo habían afiliado al Seguro Integral o que le estaban dando la operación, recuperación y todo así.
Ahora te digo.
¿No? O sea,
no, eso es el Seguro Integral del CIS, eso viene después.
Por eso.
Ellos simplemente le están diciendo que le van a dar la solución. Uh-huh. Ahora, que la solución a criterio de ATV y de la señora crucillado de su gente, sus practicantes, haya sido el CIS, ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo no le tengo ninguna confianza a Malú Crucillat, ya sabemos las basofias que ha producido antes en otros canales de televisión, y ahora con esto que ya no solamente linda con el mal gusto, sino que también linda con la vida de una persona. Ahora, ATV, ¿qué es lo que hace? Simplemente decir, bueno, pues ya lo presentamos, se acabó, no es nuestra culpa, ¿no?
Claro, porque ahora están volteando el pastel a que hay, sí. El señor estaba apurado, ¿no? O sea, como no lo operaron en la fecha que
él quería.
Dijeron, entonces se mató.
Ah.
Y no es así, ¿no? O sea, nadie es tan loco para hacer, y que tenemos también el testimonio de la familia, ¿no? Que se está explicando cómo han sido realmente las cosas, ¿no? O sea, una cosa es que te digan, te voy a regalar una torta de chocolate de una marca, pues así, bueno, no importa la marca, te voy a regalar una torta de chocolate. Y tú vas a la panadería con tu vale para recoger tu torta y te dicen, no, tienes que ponerte una lista de cuando hagamos la torta, ¿no? Si es que alcanzas, te la doy.
Uh-huh.
Es distinto, pues. O sea, y es feo, además, ¿no? Porque cuando se hace un ofrecimiento, se da un regalo, te lo tienen que dar, pues. O sea,
correcto.
No es simplemente, te dije esto, pero no es así, ¿eh? O sea, lo más simple, ¿no? Es tu cumpleaños. Si alguien viene y te da un regalo, de luego no te lo va a quitar.
Uh-huh.
No, tú dices, pero ¿por qué me lo has dado y ahora me lo quitas? ¿No? O sea, una cosa así.
Bueno, vamos a esto, presidente de Panamericana Televisión, de manera muy escueta.
Esta del Oriente pasa por un difícil momento. Su hermano César fue encontrado muerto al interior de su domicilio en Iquitos y, según informó la policía, se habría suicidado.
Y para eso va
en
con
Facebook,
cámaras.
La tigresa agradeció a sus fans por las palabras de aliento y se despidió de su hermano. Esta pérdida es muy dolorosa, pues hace pocos días se habían reencontrado después de 54 años. Los restos de César son velados en su vivienda. Mientras tanto, la cantante ya se encuentra en Iquitos para el entierro.
Y se acabó. Uh-huh. Y se acabó, un muerto más.
O sea, los únicos que se dieron el trabajo de ir a investigar lo que realmente pasó fueron los periodistas
de las 13 con Hildebrand.
De las 13 con Hildebrand.
Que está la noticia completa, ¿no? Porque siempre hay esa maldita tendencia, esa mediocre tendencia de recortar las cosas, ¿no? Que no salga la noticia completa o que salga de acuerdo a sus intereses.
No, y lo más incómodo de todo esto es que la mujer viaja hasta el otro lado con cámaras, con prensa, con todo, ¿no?
Ajá.
O sea, el suicidio de un ser querido es un motivo de promoción.
Ajá.
De sáquenme las noticias, se había muerto mi madre, pero me sacan y me ven llorando, ¿no?
Sí.
Creo que lo último que una persona con 5 dedos de frente desea cuando está pasando realmente por un duelo es que hasta el pésame te molesta. No porque sea que te caigan mal las personas que vayan a hacer, sino porque te están recordando a cada instante, en cada momento,
uh-huh,
que se te murió el ser querido, pues.
Sí, acá está, creo, la noticia completa de cuando se reencuentra con su ser querido, la Tigresa del Oriente, en el programa La Fábrica de Sueños. Esto ha sido los últimos días de septiembre. Los primeros días de septiembre, perdón. Así lo tenemos ya. Lo vamos a tener en unos momentos en extremo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un programa más aquí en Fábrica de Sueños.
Buenas noches, Piero Díaz.
¿Cómo están, mi querido Luis Enrique? Pues bueno.
Bueno, lo vamos a tener eso en unos instantes. Vamos a ir con un corte. Farruko, el cantante Farruko, se supone que está hoy en el programa. Y tenemos también otras sorpresas. Viene David Martín Romero y él viene desde Madrid, España, para contarnos sobre su lanzamiento, este nuevo cuento para niños que está presentando vía el internet. Mientras tanto, vamos con Sion y Linux, única y especial. Regresamos, esto es Extremos.
Supe de ella, pero al otro no la pude consentir. Cada minuto a su lado me hace más feliz, feliz. Ella es única y especial. Todo lo que ha hecho por mí.
Me gustan los hombros, tiene unos ojos que cuando me mira me asombro. Es fatal.
su lado me hace más feliz, feliz.
Exactamente eso.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Anualmente, millones de personas conectan desde Panamá con los principales destinos de América, más que desde cualquier otro país de Latinoamérica. Unos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para atender reuniones de negocio, o simplemente para relajarse. Sin importar el motivo de su viaje, la mayoría de los pasajeros que a diario parten o conectan a través del Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, eligen a Copa Airlines como la forma más directa de conectarse con las Américas, pues les ofrece el mayor número de vuelos y destinos con el menor tiempo de conexión. Durante 6 décadas, Copa Airlines se ha expandido, implementando altos estándares de servicio y modelos operacionales efectivos, creando incluso el primer centro de conexiones de Latinoamérica. Al tiempo que ha ido introduciendo año tras año tecnologías de vanguardia. Y a la vez, estableciendo estrategias de negocios que han marcado hitos en la aviación latinoamericana. Así ha logrado consolidarse como una aerolínea de clase mundial. Hoy, desde el Hub de las Américas, el centro de conexiones líder de la región, con sede en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Copa Airlines opera con una puntualidad por encima del 90% y con un crecimiento sostenido del 15% en los últimos 5 años, colocándose entre las líneas aéreas más puntuales y de mayor crecimiento en el mundo. Y es gracias a ese constante deseo de ofrecer una mejor experiencia de viaje a sus pasajeros que hoy Copa Airlines da otro paso histórico y expande el Hub de las Américas, que se convierte así en el único hub de Latinoamérica en ofrecer 6 bancos de conexiones diarios. Ahora, los pasajeros de Copa Airlines que conecten a través de Tocumen contarán con más vuelos diarios a destinos como Orlando, Miami, Lima y Bogotá. Mejores horarios a ciudades como Nueva York, Washington, Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo. Y vuelos a nuevos destinos como Nassau, en Bahamas y sus paradisíacas playas. Toronto, la ciudad más grande y centro financiero de Canadá. Y 2 importantes destinos en Brasil, Porto Alegre y Brasilia. Pasando de 4 a 6 bancos, el Hub de las Américas crece un 20%, ofreciendo ahora 180 vuelos internacionales diarios desde Panamá a 55 destinos en 27 países. Por otro lado, Preparándose para esta expansión, en noviembre de 2010, Copa Airlines anunció la adquisición de 32 aviones Next Generation 737-800. Con esta compra, cerraremos el 2011 con 73 aviones. Y entre el 2012 y el 2018 recibiremos 62 aviones nuevos para completar una flota de 119 aeronaves. En los años por venir, Copa Airlines seguirá brindando las mejores conexiones en América, innovando en tecnología y servicios. Y sorprendiéndonos con nuevos destinos. Pero no hace falta esperar tanto. Antes de que termine el 2011, prepárese a volar hacia otros tres nuevos destinos que se suman a su red de rutas. Cúcuta, importante núcleo comercial y novena ciudad de Colombia, donde volaremos directo desde Panamá. La colorida Asunción, capital de Paraguay, destino con el cual Copa Airlines completa su cobertura de todos los países de Latinoamérica. Y Chicago, la ciudad de los vientos, principal centro de convenciones de Estados Unidos y nuestro sexto destino en este país. Y con esto ya son 7 nuevos destinos en el 2011, una cifra histórica para Copa Airlines y para la conectividad de Panamá con las Américas. De esta forma, introduciendo rutas, mejorando horarios y conexiones, seguiremos impulsando la economía de los países donde vuela Copa Airlines, generando mayor intercambio comercial y turístico en toda la región. Pero sobre todo, seguiremos creciendo para que nuestros pasajeros disfruten siempre de la mejor conectividad en América.
Las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Mira, te voy a decir una cosa. Tú estás en Fábrica de Sueños y nuestros amigos de Progresol reconocen el hecho de que tú seas una mujer trabajadora, emprendedora, que trabaja por los suyos, por los que más quiere. Así que, ¿qué tenemos, Luis Enrique?
Una silla de ruedas, cama clínica, con anti-escara. Gracias al señor Ronnie Dávila, gerente general de la empresa Tecnivida, fabricantes de camas clínicas y productos hospitalarios.
Anunciando que quiero una cama clínica para mi mamita, porque es una ancianita y esa cama cuesta mucho dinero.
Ahí está. Esta es la cama para tu mami, ven. Esta es la cama para tu mami. Es una cama clínica.
Ay, gracias, de verdad, yo no sé.
Pero eso es todo, ven. Deja de hablar, ven Judith, ven acá, deja de hablar. No agradezca más. Esto recién comienza, tú estás en Fábrica de Sueños. ¿Qué más tenemos, Luis Enrique?
Pasajes a Iquitos. Para ti, Judith. Estás en Fábrica de Sueños.
Para que te vayas a ver a tu mami y para que la plata que buenamente puedas ganar presentándote la destines a seguir dándole lo mejor a tu mamita, que es lo que más quieres. Ahora, eso no es todo. La vida, a veces, nos separa de las personas que más queremos. incluso por más de 50 años. Judith, son 16 hermanos ustedes, de los cuales 6 ya no están con nosotros. Te quedan 10 hermanos. Pues bueno, quiero que veas la pantalla, porque tenemos un mensaje para ti, Judith Bustos. Adelante.
César Bustos, ¿oíste? Los dos crecemos juntos, porque ella es mi mayor, dos años nomás. Y yo me quedé allá nomás trabajando. 14 años tenía, y mi hermana tenía 16. Para mí era una pena la ausencia de mi hermana. Triste era nuestra vida. Su ausencia era una pena, pues, para mí. Deseo muchísimas felicidades para ustedes, mamita. Así como hemos crecido juntos, igualito pienso que somos hasta ahorita como niños que hemos sido. Si tuviese documentos en regla, pues que no viajaría, que no va a querer viajar. Pero lastimosamente para mí es algo difícil para ese viaje. 54 años no lo veo.
Hace tantos años de verdad que yo me he separado del lado de mi familia cuando aún era una niñita adolescente, porque yo sé lo que es vivir la extrema pobreza. Muchos hermanitos míos han muerto por la necesidad, por allá, por ese lugar por donde mis padres se fueron a vivir. Y ahora me da tanta pena de ver a mi hermano que está tan lejos en la selva. No recuerdo bien la cara de mi hermanito, cuál de ellos es y cómo se llama.
Él se llama César.
Él se llama César. Más de 40 años que no lo veo.
¿Tienes algún recuerdo de él?
Bueno, sí, cuando éramos chiquitos, muy pequeños. De ahí entonces no lo he visto.
¿Qué tan difícil es vivir alejado de los que más quieres?
Claro. Es muy, muy difícil. En mi caso, que, como te repito, yo he tenido extrema pobreza en mi niñez. Eso ha hecho de que yo, siendo aún una niña, dije yo no quiero vivir esta pobreza para mí y para el futuro. Yo quisiera algo mejor.
Sí, vamos a presentar acá, esto continúa, hay más. Vamos a apreciar la escena completa de este reencuentro y qué fue lo que le ofrecieron a ese caballero que ya ha fallecido. A ver, lo tenemos ya en unos momentos aquí en Extremos. Eso es el episodio número 261.
Hijas algún día. Y entonces comencé a luchar desde muy...
Vamos a tenerlo en unos instantes aquí en el programa Extremos.
De luchar, y entonces comencé a luchar desde muy chiquita. He luchado contra viento y marea acá en la ciudad de Lima.
Nosotros lo sabemos. Y a veces hay personas que por más que lo intentan no pueden salir de eso. Pero tú eres una gran mujer. Y debajo de todas esas pieles, uñas acrílicas, hay una gran persona que sufre mucho. Pero tú estás en Fábrica de Sueños.
No lo puedo creer, de verdad.
No vas a creer lo que viene. No me agradezcas. Mírame. Escúchame, no ha terminado esto.
¿Cómo?
No ha terminado esto. Los recuerdos a veces son pocos, pero la historia uno la puede iniciar día a día. Así que es el momento que tú inicies una nueva historia al lado de tu hermano César. Adelante, después de más de 50 años, tu hermano.
Bueno, y ahí se reencuentra con él.
Hermano, no lo puedo creer, hermanito, que estés acá conmigo. Ay, yo no recordaba tu cara, hermanito. Gracias al programa.
Ya no recordaba tu cara, le
dije. Gracias al programa por hacer realidad estos sueños. Muchas gracias, de verdad.
A veces los rostros se olvidan, pero el cariño es lo que queda. Y son dos hermanos que después de 50 años se unen.
Piero, es el corazón de Judith.
Yo hoy quería hablar con Judith, pero eso no es todo. En 20 segundos hay algo más. Gracias, Progresol.
Julito, ¿con qué te atiendo?
Oye, mi hermano, ¿tendrás más?
Poniéndose al día, tal vez. Le está contando que él tiene problemas en la vista. Perdón, un ratito, me voy a poner por este lado. Espérame, César. Antes que nada, gracias por estar acá. Y después de mucho tiempo reencontrarte con tu hermana. Tendríamos que completar esto. César tiene una enfermedad y está perdiendo la vista.
El lado derecho está perdido. El doctor me dijo que tuvo catarata.
Sí. La catarata se opera, bebé.
Exacto. ¿Y dónde estamos?
En la fábrica de sueños.
¿Qué tenemos, Luis Enrique?
Una intervención quirúrgica, hospitalización y rehabilitación del señor César Bustos, gracias al doctor Pedro Grillo Roja, jefe institucional del Seguro Integral de Salud.
Está clarísimo.
Te vamos a operar, vas a recuperar la visión para que puedas reconocer en tu hermana después de tanto tiempo.
Pero mira lo que le estoy diciendo, este hombre.
Que dejaste de ver. Pero eso no es todo.
Además, chequeos en el CIS cuando él desee, Piero.
Exacto, vas a poder...
Todo lo presentan como que es especialmente, ¿no?, para él.
Y te van a poder
él.
Chequear todo lo que tú necesites. Vas a estar inscrito en el CIS.
Completamente diferente.
Y te van a poder atender en todo lo que tú necesites. Estamos.
Vamos a repetir ese
en
escena.
La fábrica de sueños.
¿Qué tenemos, Luis Enrique?
Una intervención quirúrgica, hospitalización y rehabilitación del señor César Bustos, gracias al doctor Pedro Grillo Roja, jefe institucional del Seguro Integral de Salud.
Te vamos a operar, vas a recuperar la visión para que puedas reconocer en tu hermana después de tanto tiempo a aquella niña que dejaste de ver, pero eso no es todo.
Realmente me causa mucho estupor. La forma tan irresponsable. Para comenzar, que Giampiero no está para conducir un programa de esa naturaleza. Se necesita una persona de mayor peso. No te hablo de peso físico. La voz tiene que ser una persona más canchera, muy joven para conducir un programa. Él está para un programa musical, qué sé yo, para un programa de concurso, quizá, ¿no? Se nota. No es lo suyo. Primero, segundo, que está ahí en un asunto muy delicado. Malú Cruzillat realmente, como siempre, está desenfocada en hacer programas. Y bueno, estos canalsuchos de acá, del Perú, que la contratan a cualquier persona simplemente porque es conocida y anda en su ámbito social. Pero acá el daño que le están haciendo a esa persona es descomunal. Le están diciendo que ahora vas a poder ver a tu hermanita que tanto no veías desde joven. La vas a poder ver desde que era una niña, ahora la vas a poder volver a ver.
Va a recuperar la visión.
Y vas a recuperar la visión, o sea, lo asocia inclusive con recuerdos emotivos, fuertes, bonitos, y de ahí decaerte, de toparte que todo esto es falso, o que está mal hecho y mal coordinado, y esa musiquita que dale con de fondo, lo hace sentir aún más falso todavía.
Claro, porque por último ya vamos a irnos así ya a toda para descartar
más
todo.
Chequeos en el CIS cuando él desee.
Dice chequeos en el CIS cuando él desee. Además todavía.
No, o sea, no va a tener que sacarse y esperar 3 meses, 4 meses como el resto.
Nada de eso.
Sino que es cuando él desee, él va, tiene su cita, lo atienden, ¿no? Como, repito, así es, porque hay un momento en que le dice, ya está inscrito en el seguro integral.
Ajá.
Ya. Si es que está inscrito en una lista interminable de gente para ver cuándo le toca, ¿no? Lo que tendría que haber hecho la producción es asegurarse de que sea el primero en ser atendido.
Es como que yo traiga acá a alguien para que lo opere de los ojos, y porque escuché por ahí o vi por ahí que había una municipalidad que estaba ofreciendo, decía, toda la gente se le va a curar, como he visto en Callao, me parece. Ajá. Se les va a curar las cataratas, se les va a operar. Ah, ya, perfecto, entonces ya te regalo todo eso porque hablé con el área de imagen de institucional de esa municipalidad. Y efectivamente, ¿no? Ahí dice que ellos hacen ese tipo de operaciones. Ahora, de ahí que te vayas a inscribir y todo eso, ese es otro tema.
Ajá.
Completamente diferente. Pero ellos lo están presentando como que es algo para él, como bien dices, y se lo dan un folder y todo esto al aire. Al aire. Eso es.
No. Exacto, vas a poner.
Realmente es.
Iquitos, ¿no? Y te van a poder chequear todo lo que tú necesites.
En Iquitos le van a poder chequear.
Y te van a poder atender en todo lo que tú necesites.
Todo lo que necesites.
Es una manera, tigresa, de reconocer ni siquiera la tigresa, el corazón de Judith. A veces los artistas, los cantantes,
ya,
los payasos se esconden detrás de una máscara. Sí,
pero ahí me parece que lo que debió haber hecho la tigresa, porque es su hermano, por último, ¿no? Uh-huh. Es su sangre. Lo que debió haber hecho en ese momento es, en todo caso, ya viendo las estupideces que hizo el equipo de producción a cargo de doña Malú Cruz Ullat, pues haberlo subsanado ella misma, ¿no? Haberlo puesto, por último, si no tenía prestarse, ver la forma de hacerlo. En todo caso, es una persona mediática, lo hubiera podido conseguir fácilmente, hubiera, a través de su canal de YouTube, que también le va, hubiera podido convocar, decir, ¿sabes qué? Hubo ese problema en ATV, en ATV, bueno, ayúdenme,
el simple
o sacarlo de su bolsillo.
O el simple hecho de hablar con la producción y decir que si no cumplen, lo va a hacer público.
Obvio,
¿no? Entonces,
pero no lo hizo.
Mismo tienen que ir a hablar con el doctor y decirle que lo operen ya, o sea, primero en la lista y lo traigan a Lima y lo operen, o sea, sí. Algo así, ¿no?
Y a cada rato, de forma tan burda, presentar el comercial de Cemento Sol es patético.
Es que es una forma de sustento de vida, es una forma de sobrevivir a las carencias.
Yo siempre, todo lo que brilla no es oro. Por favor, hermanos peruanos, no confunda. El artista, en mi caso, no soy ni rica ni millonaria menos. Como ustedes, cualquier señora que esté en el mercado haciendo su plaza, yo soy tal cual. Y me da mucha pena y tristeza a veces cuando, por la economía, yo tengo que subirme a una combi. Y hay muchas señoras que me dicen, tigresa, ¿para qué guardas el dinero en el colchón? Una mujer pudiente como tú no debe subir a las combis. Y yo digo, no, si supiera. Yo, cuando he salido a ser artista, tuve muchas críticas, pero la gente de afuera, de otros países, me han apoyado mucho, pero solamente es fama, porque nunca tenía una persona que podía haberme hecho ganar dinero. Pero soy feliz, tal cual soy, y tengo muchas fuerzas todavía para seguir luchando. Ahora,
eso no le quita, bueno, el mérito de lo que ha hecho Tigresa del Oriente, me parece genial. El tema es que debió haber manejado mejor el tema, y no lo ha hecho, y bueno, ni qué decir de ATV, que a todas luces pues merece más que una sanción, ahí merece un castigo.
Claro, ¿no?
Un castigo porque, bueno, y por último, eso no va a traer de vuelta a la vida a este hombre, ¿eh?
Uh-huh. Porque por último, ¿no? Así como se sanciona la publicidad engañosa, cuando se hace un comercial ofreciendo algo que al final cuando vas no es, prácticamente están haciendo lo mismo.
Sí.
No están ofreciendo públicamente en un programa un obsequio dado además por una entidad con nombre, con todo, y en realidad no es lo que se está ofreciendo, o sea, lo que se está diciendo al aire no es lo que en la realidad, en la práctica se iba a hacer, sí. ¿No? Y ahí ya están cayendo en un delito.
Bueno, tenemos a Laura Bozzo. Hay mucho que hablar sobre Laura Bozzo en unos momentos. Ponme las noticias, Ana Rosa. Tenemos que hablar sobre el tema de Laura Bozzo en unos momentos. Antes nos vamos a conectar ya en unos instantes con España, con Madrid, España. Nos está esperando David Martín Romero. Farruco se corrió. ¿Qué pasó con Farruco? Carambas. Bueno, será para el episodio que viene. Esperamos que no nos falle. Farruco lleva 2 semanas que nos va fallando. ¿Qué pasa? Kalimba dijo que iba a estar en el... Ah, no, en el próximo episodio, Kalimba. Este cantante de color, Kalimba, que está viviendo ya en el Perú, como estamos diciendo, por este programa de presentación de cantantes nuevos del Perú. Y donde está como jurado junto a Eva Ión, el Puma, José Luis Rodríguez y a Jerry Rivera. Por cierto, el otro día me dijeron, ahí está el Puma, ahí está el Puma, ahí está el Puma. ¿Dónde, dónde, dónde? Y ese fue en su carro. Caramba, yo quería pedirle un saludo, pues carambas, para acá, para la emisora. No, me dicen el Puma Carranza. No, pues, Puma Carranza. Estamos hablando del gran José Luis Rodríguez, el Puma. Bueno, ¿y cómo es ese programa, Ana Rosa? A ver si me cuentas.
Bueno, es una franquicia que se está dando ahora acá en Perú. Ya comenzó también en otros países, en Estados Unidos también hay La Voz. Los aspirantes a ser pues la voz del Perú, los que tienen pues por el talento del canto, ¿no? Que canta muy bonito y todo lo demás, se presentan. Al parecer hacen una audición previa, interna, en la cual seleccionan y pasan a una siguiente etapa, que es ya presentarse ante el jurado. El jurado está de espaldas al concursante, y cuando escuchan la voz, ¿no? Cuando comienzan a cantar, si es que les gusta, les agrada, sobre todo que consideran, pues, ¿no? Que puede ser la voz de Perú, que puede ser apto para entrar al concurso, pues presionan un botón que hace girar la silla en la que están sentados. Yeah. Y ahí recién ven al concursante. Eso implica que quien ha volteado se está ofreciendo para ser su coaching, su entrenador, ¿no? En este concurso. Si voltean más de uno, si voltean dos, voltean tres o los cuatro, al final el concursante debe elegir a cuál de los cuatro prefiere como entrenador. Y bueno, y eso básicamente se trata, ¿no? Al momento es en lo que va el programa. Se supone que luego de que cada uno de los del miembro de los entrenadores, ¿no? El grupo de entrenadores, complete la cantidad de concursantes que van a entrenar, comienza ya el concurso en que se presentan pues cada uno de estos chicos públicamente y van, bueno, van avanzando, ¿no? Ahora, todavía no hemos visto el resto del concurso, están en la etapa precisamente de selección, en la que ellos voltean y están escogiendo a los chicos que van a entrenar. Y el punto es que quien gane el concurso va a ser contratado por la Universal.
Ajá. La Universal.
Ajá, ya para ser pues lanzado al estrellato, ¿no? A nivel de todos los países en los que interviene, ¿no? A lanzarlo, ¿no? O sea, hacerle todo el me imagino pues todo la grabación, la publicidad, todo lo que supone cuando un artista es contratado por una de estas grandes empresas.
Pero es primera vez, creo, que hay el caso de que estos cantantes de renombre internacional se quedan pues a vivir acá en el Perú por una temporada.
Imagino, creo que en otras circunstancias, en otro tipo de concursos, por ahí ha habido algún miembro del jurado que ha venido, o sea, que se le ha contratado para ser miembro de un jurado, un programa, pero no todo no todos, ¿no? Sino uno del grupo, ¿no? Es el invitado. No recuerdo en estos momentos, pero sí me parece que...
¿Y a nivel del Puma?
Pero en este caso, lo que pasa es que en este caso, por la misma naturaleza del programa, de la franquicia, exige que los entrenadores sean pues de reconocidos cantantes a nivel internacional, ¿no? Que pueda justificar evidentemente que sean entrenadores de un concursante, ¿no? Porque van a representar a la voz a nivel Latinoamérica en este caso, ¿no? Entonces tienen que ser probada, ¿no? Su trayectoria artística. Y requiere para ello pues que sean artistas de diferentes incluso nacionalidades para que puedan verse y de diferentes estilos en general, pero que tienen amplio conocimiento de la música.
Bueno, David Martín Romero es un autor de España, él está en la provincia de Granada concretamente, y él está lanzando un libro a nivel digital en internet llamado El Tesoro de Papel, las 7 pruebas. Dice, bueno, nos hace esa invitación, dice: me gustaría poner en conocimiento del programa Extremos la reciente publicación de mi segundo libro de literatura infantil, A través del mágico mundo de los sueños, en el que todo es posible. La pequeña Valentina tendrá que descifrar las claves de un misterioso suceso ocurrido en su vida, guiada por la leyenda de un mágico tesoro de cuyo poder todos hablan, pero que nadie ha conseguido ver. Al menos, aparentemente, deberá superar 7 pruebas encomendadas a un dragón legendario, emulando así a los 12 trabajos del gran héroe Hércules, y lograr adentrarse en la montaña del fuego eterno para encontrar las respuestas que la realidad no logra darle. Muy bien, estamos precisamente en comunicación con su autor, con David Martín Romero. Bienvenido al programa, David.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, cuéntanos acerca de tu obra. Ana Rosa, que está acá conmigo, que es actriz, acá en el elenco, está también muy interesada porque ella es cuentacuentista. No sé si es un género que está también en boga ya en España. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu afición por el tema de escribir obras de carácter infantil para los niños?
Sí, bueno, la verdad es que empezó como un hobby, como una afición. Y bueno, este ya es el segundo libro. La verdad es que muy contento porque los niños están disfrutando mucho con la lectura, se lo están pasando muy bien y bueno, y aparte aprenden un poco también ciertos valores que se han perdido hoy día, ¿verdad? Como la lucha por los sueños, el compañerismo, el valor de la amistad. Todo eso está muy presente en esta obra.
¿Por qué los niños pierden la ilusión por los sueños?
Quizá un poco también la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Que va todo un poco deprisa y no hay que perder esa inocencia. Yo intento trasladar también no solo a los niños, sino también a los adultos, que nunca dejen de soñar. Pueden haber muchos factores, pero posiblemente ese desapego, esa falta de tener algo en lo que creer, se ha perdido últimamente en los últimos años y hay que intentar recuperarla. Y con esta obra yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo.
Muy bien. Ana Rosa está acá entusiasmada con preguntar. Se acerca acá al micrófono. Ana Rosa, por favor.
Hola, ¿qué tal? Nos cuentas de que comenzaste a escribir por hobby, básicamente. Imagina el primer libro, el segundo libro. ¿Qué te impulsó, además del éxito del primero? ¿Habían temas quizás que querías tocar de alguna manera y encontraste en la literatura la mejor forma de hacerlo?
Sí, efectivamente. Fue un poco, ya te digo, como una afición. Y a raíz de que tuvo aceptación el primer libro entre los niños, pues decidí un poco seguir en este camino. Intenté crear una historia universal, ¿no? Me basé un poco en los clásicos de Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Y a raíz de ahí empecé a imaginar cómo sería ese mundo fantástico, ¿no? Visto desde los ojos, en este caso, de una niña, de la pequeña Valentina.
¿Te gustaría que una de tus obras pueda ser llevada a la pantalla, como ha habido en otros casos de libros orientados hacia niños que los han, ya sea en obras de teatro o en películas, los han convertido en éxito también?
Sí, sí. De hecho, el primer libro, El misterio de la dama de Baza, otro cuento así de fantasía también con niñas como protagonista, está pendiente de ser adaptado al formato audiovisual. Y eso un poco también te motiva para que los niños, aparte de que lo puedan leer, también lo puedan ver reflejado en la gran pantalla. Y bueno, en las dos obras se mezcla un poco una parte de la realidad con la parte de la fantasía. En el fondo están muy mezcladas.
¿Cómo que por qué dices con la realidad? ¿Qué aspectos de la realidad están?
Perdón, no lo escuché muy bien.
¿Qué aspectos de la realidad son los que encuentras en la obra?
Sí, la historia de Valentina se sitúa en el siglo XIX, en Inglaterra, ¿no? En la época victoriana.
Bien.
Ella es una niña que ha pasado por una infancia un poco complicada. Su padre siempre, digamos, está viajando, está haciendo negocios por el mundo. Y bueno, ella, digamos, que ha perdido un poco ese afecto, ¿no? Que una niña necesita de sus padres. Uh-huh. Y esa, digamos, es la parte de la realidad. Entonces ella intenta buscar en el mundo de los sueños una huida, ¿no? Una especie de, digamos, para poder encontrar todo lo que no ha tenido como pequeña en la infancia normal de una niña. Y en el mundo de los sueños, pues, consigue hacer todo realidad.
Es que soñar es el principio del triunfo. Donde se sueña es donde se comienza a luchar para aprender a triunfar. Precisamente una de las frases que escuchamos de Nelson Ned hace algún tiempo y que ahora me has hecho acordar mientras me estabas hablando esto, de tu libro y de cómo tienes ese afán y esa vehemencia, ¿no? De querer que mucha más gente lo escuche y lo lea, ¿no? Lo lea especialmente. Hay niños que ya pierden el interés por la lectura, pero bueno, carambas, con esto la idea es no solamente recuperar su interés por la lectura, sino también por creer en los sueños y creer en lo que uno realmente siente en el fondo para que eso sea la brújula de su vida.
Correcto. Yo la idea que tenía era esa. Para los niños que aparte de que se diviertan, porque el libro tiene momentos así muy muy cómicos, tiene también aventuras, pues que un poco sueñen, ¿no? La idea es esa, el mundo de los sueños está muy presente, pero también, como digo, para los adultos, ¿no? Que regresen un poco a su infancia y que, bueno, volvamos a ser un poco niños, ¿no? En muchos aspectos. Que nos paremos un momento en estas prisas que llevamos en el mundo de hoy día y, bueno, intentemos saborear un poco esos pequeños momentos que muchas veces se nos pasan por alto, ¿no? Esa es un poco la idea que tengo.
Perfecto, me parece genial. Más bien nos gustaría ver el libro, a ver si nos puedes hacer llegar, ya sea en versión digital o ya sea en versión física, para poderlo compartir un poco más con el público y que nos pueda contar también su parecer. Lamentablemente creo que todavía no está a la venta acá en el Perú, pero también veo que está a la venta la versión digital en la página de internet que nos has referido.
Bueno, ya se puede adquirir, de hecho quería contarlo esta noche, en formato papel también en toda Latinoamérica.
Oh, también.
Sí, a través de la siguiente dirección en, sí. En www.lulu.com. Ya. Ponen el nombre y les sale y lo pueden adquirir en papel.
Lulu.com. Uh-huh. A ver, Ana Rosa, ponos
lulu.com. La plataforma que venden en toda América.
Ya. Uh-huh. Pero esa es la versión digital, ¿o cómo?
No, en formato papel, sí. Lo pueden adquirir tanto en digital como en... Bueno, a mí personalmente me gusta más el poder tocar el libro, ¿no? Y olerlo, ¿no? Es un poco más... Me gusta más el formato papel, no sé por qué, soy más tradicional en ese sentido.
Ya, yeah. Bueno, vamos a revisar, estamos tratando de entrar a la página. A ver, Ana Rosa, tienes la página de Lulu. ¿Pero cómo hace? ¿Cómo te lo llevan a la casa? ¿Cómo? Ah, ya, es a través de Amazon.
Sí, es una empresa que se dedica, vamos, creo que tiene por todo el mundo sucursales y sí, usted lo pide por internet y se lo mandan a su casa sin problema. Ah,
mira, pero ojalá que tengan para el Perú, pero ahí hay que pagar con tarjeta, pero no hay en las librerías, digamos, de acá del país, ¿no? ¿O sí?
No, de momento no. La idea era un poco así, la idea que tengo es que el libro no se pueda leer en cualquier sitio, ¿no? Que todos los niños del mundo puedan acceder a este cuento. Y bueno, empecé por Latinoamérica porque, bueno, como somos hermanos prácticamente, ajá, y tenía mucho interés de que se fuese por esa zona, de que lo conociesen todos los latinoamericanos.
Ya, bueno, pues, acá importamos el libro de ¿cómo se llama? De Guillermo Echevarría, ¿cómo hacer que las cosas pasen? Y pasó, pues, ¿no? De repente ya se comenzó a vender acá en la librería Crisol, nosotros ni enterados, pero bueno, ojalá, bueno, quisiéramos que también tenga la misma suerte tu obra, nos encantaría para comenzar a verla. A ver si nos la hace llegar para poder dar un comentario mucho más completo, y seguro que va a ser todo un éxito, como ya lo debe haber siendo. Y dice que va a ser una trilogía, además, ¿no? O sea, esta es la segunda entrega, la segunda parte.
Sí, esta sería la primera parte, van a ser
tres. Ah, esa es la primera.
El segundo, yo espero que a lo largo del año que viene esté ya disponible también, está ya avanzado. Y un tercer libro también, que sería en un par de años más o menos, para completar toda la saga.
¿Y escribes, aparte, has escrito otras obras, o estas son las primeras?
¿Perdón?
¿Has escrito otras obras?
Esta es la segunda. Anteriormente, el año pasado, escribí el primer cuento de mi primer libro de literatura infantil, que es el que les he comentado, que quieren hacer una película. La verdad es que tuvo mucha aceptación porque, como digo, en mi obra, aparte de que los pequeños se lo pasen bien y que disfruten, pues que en el fondo se puedan aprender algo del libro, ¿no? Que se les quede alguna enseñanza. Y la verdad que, pues, la gente estaba deseando que sacase el próximo, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a hacer tres libros y poco a poco los vamos a ir sacando.
Magnífico. Muchísimas gracias, David, por tu participación acá en el programa. Ya saben, lo pueden encontrar en lulu.com. Y bueno, y vamos a ver si nos los trae acá, para ver si lo presentamos por los amigos de Crisol, que tuvieron a bien presentar la obra de Guillermo, a ver qué tal es esta obra, este cuento infantil que David Martín Romero está presentándonos aquí en el programa. Muchísimas gracias, y te pueden ubicar, no, tienes una página web, puedes darnos tu página, es davidmartinromero.weebly.com, ¿verdad?
Correcto, esa es la página web.
Y Weebly es weebly.com. Perfecto. Muchas gracias, y hasta pronto.
Muchas gracias, un saludo.
Ok, adiós. Muy bien, se va, David. Qué gusto que nos escriban, qué gusto que nos llamen, se contacten y compartan estas cosas tan simpáticas aquí en el programa.
Que miren, es interesante esta página, que parece que es venta de libros específicamente orientadas al público infantil.
Ajá.
¿No? Entonces, eso es lo interesante para muchos papás, que aparte de ir a las librerías clásicas a buscar literatura infantil para sus hijos, también tienen una nueva posibilidad acá en lulu.com, ¿no? Donde pueden buscar también qué otro tipo de literatura que no ha llegado a las librerías peruanas puedan ubicar y traerlas para sus hijos.
Muy bien. Perdón, es Lulú, no Lolita, Ana Rosa.
Lulú he dicho.
Lolita, y es otra página de otra cosa.
Lulú, pues, he dicho.
¿Y yo qué estoy diciendo?
Lolita. ¿Cómo vas a saber qué es Lulú?
Bueno, en fin.
Tú eres
Toby. Todo el tiempo confunde. Bueno, vamos con las noticias. Vamos a ir ya en unos momentos. Viene, no se preocupen, ya llega Laura Bozzo y sus disparates, como siempre, donde ahora además llora. Así es. Muy bien, en Washington, disparos estremecieron a la capital de los Estados Unidos. El Capitolio de Washington, que alberga el Parlamento estadounidense, fue cerrado y acordonado por la policía en medio de reportes que indicaban disparos en sus alrededores. Tres senadores han dicho a la cadena ABC que escucharon varios disparos, aparentemente cerca de uno de los edificios de las oficinas del Senado, mientras que Bloomberg indica que el tirador fue capturado. El cerco alrededor del Capitolio duró cerca de media hora, pero fue levantado tras confirmarse que había un sospechoso en custodia. La gente que se encontraba frente a la Corte Suprema, al otro lado de la calle, fue obligada por las autoridades a entrar al edificio de la Corte. En una circular por correo electrónico, la policía del Capitolio aconsejó a todos cerrar, trabar y alejarse de las puertas y ventanas que dan al exterior. Añadió que hubo denuncias de disparos y un informe no confirmado de que un agente de policía estaba herido. La agencia Reuters indicó, citando a un asesor del Senado y un oficial de policía del Capitolio, que el hecho dejó varios heridos, entre ellos un agente de seguridad. La agencia EFE, por su parte, llegó a la misma conclusión, citando al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. La parte de la avenida Pennsylvania, donde se encuentra la Casa Blanca de White House, también ha sido cerrada por precaución, según varios testigos. Se escucharon disparos fuera del Capitolio. Estamos en un cierre temporal, afirmó la senadora Claire McCaskill en la red social Twitter. En el interior del edificio se pudo ver a la policía corriendo, mientras que en el exterior varias patrullas y oficiales de policía irrumpían en la escena. Bueno, sigue en problemas muy serios la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, continuamos con el programa. Y esto dentro del tema de la quiebra de los Estados Unidos, ¿no? Del gobierno norteamericano, para ser preciso, ¿no? La quiebra de los Estados Unidos.
Sí, lamentablemente, al parecer no es un buen momento para el país en general, aparte de la quiebra del gobierno, que va a dejar sin empleo de tiempo indeterminado, ¿no?, muchas personas, y que evidentemente va a desestabilizar la economía del país, porque igual les cae a los demás, ¿no? Encima ocurre esto, pues, ¿no?, del tiroteo en Washington, que ha dejado a la gente muy conmocionada, sobre todo porque imagino muchos reviven en esos instantes los momentos o los episodios ocurridos con las Torres Gemelas.
Sí, hay una mujer que murió a tiros, así, perseguida por la policía en el Capitolio de Washington. Vamos inmediatamente con la nota. La policía de Washington confirmó la muerte de una mujer implicada en el incidente. Los agentes del servicio secreto la persiguieron hasta las inmediaciones del Capitolio, donde se produjeron disparos que acabaron con su vida. La policía acorrala
este vehículo. En su interior, una mujer con una niña.
Así es, una menor que iba en el automóvil resultó ileso. No se ha indicado si la mujer iba armada, aunque un congresista que se encontraba en el lugar ha afirmado que la mujer no disparó. Ahora, vamos a ver si el tema fue así o simplemente la mujer se puso nerviosa. No se sabe a ciencia cierta cómo fue que ocurrió este tema. Bueno, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 261. Y ahora sí, de acuerdo a lo ofrecido, les presentamos el tema de doña Laura Bozzo Rotondo y sus actuaciones durante la semana. Ha salido llorando. Es realmente patético. Vamos a ir inmediatamente con esta nota. Bueno, lo tenemos ya en unos instantes aquí en el programa. En Extremos, Laura, a través de su programa, se defendió de las críticas que le hizo la periodista Carmen Aréstegui y se quebró al recordar que estuvo presa injustamente durante 3 años. Dice: la señora Aréstegui me ha vuelto a atacar al entrevistar a un seguidor de Hugo Chávez, y ahora vamos a ver qué hay de eso. Se refería al procurador Julio Arbizú, que durante mucho tiempo me persiguió y desenterró un caso que ya fue visto por la justicia peruana, dice ella. Vamos ahora con la nota.
Muy buenas tardes. Pocas veces en mi vida me pongo así, muy pocas, porque he pasado por muchas cosas a lo largo de los años.
Ahora, esto es lo que está diciendo, pero recordemos que la semana pasada estaba en un estado todo airado, inclusive con el fondo, sí, desafiante, con el fondo del Zócalo de México y todo el asunto, ¿no? En cambio ahora,
otra estrategia.
Claro, ha ido cambiando su estrategia durante la semana, hay que mencionarlo, y esto ha ido mutando, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ha ido cambiando el tema de Laura Bozzo durante la semana, para tener una idea mucho más clara. Veamos, vamos a ver cómo está el tema de doña Laura Bozzo durante la semana, aquí en Extremos. Eso es el episodio 261. Vamos a ver si ya lo tenemos. Bueno, creo que ya lo tenemos. Ok, ya lo tenemos. Vamos a ir con esto inmediatamente. No, todavía no lo tenemos.
Voy a pedirles unos instantes, por favor, porque quiero dirigirme nuevamente a la señora Carmen Aréstegui, porque sigo esperando que me otorgue el derecho de réplica. Ya hasta el defensor de la audiencia de MBS ha dicho públicamente que tengo el derecho de réplica. ¿O le da miedo otorgarme el derecho de réplica? Porque yo no tengo ningún miedo. Señora, usted se ha metido hasta en mi vida personal.
Aquí está. Y la gente, por supuesto, de ayer, que le aplaude y toda la cosa, como costumbre.
Pocas veces en mi vida
aquí está.
me pongo así, muy pocas, porque he pasado por muchos, por muchas cosas a lo largo de los años. Pero hoy, la escuchar música a la señora Carmen Aristegui, jamás me imaginé. Hoy en la mañana, señora Aristegui, usted me volvió a atacar y sigue sin darme el derecho de réplica. Lo que es peor, usó información vieja y falsa de cuando yo estaba en Perú para acomodarla a sus intereses. Entrevistó a un hombre, seguidor de Hugo Chávez, que me ha perseguido, que se ha dedicado a mentir sobre mí, y junto con él resucitó un caso que la justicia peruana ya había resuelto hace muchos años. Un caso por el cual a mí me declararon inocente, en el que estuve 3 años arrestada. Señora, no sabe lo que es eso. No sabe lo que es ver a sus hijas en el estado que yo veía las mías, una de 14 años, que vio cuando me arrestaron injustamente por 3 millones de dólares. Ni siquiera la persona con la que usted habló, que estaba dirigido para atacarme, no le quedó otra que decir que yo no los había recibido. No le quedó otra que decir que yo no había recibido ninguna joya. Usted no sabe lo que se siente, no tiene idea, no se lo deseo, porque yo nunca le he deseado mal a nadie. Usted pidió que se abra una investigación previa contra mí. Pidió que me persiga la justicia mexicana. Y yo me pregunto por qué. Porque ¿sabe qué? Yo me podía haber quedado tranquilita aquí como muchos, o haberme ido a Acapulco a tomar sol y a descansar. ¿Cuál fue mi pecado? Por favor, dígamelo. ¿Haber ido a ayudar a la gente? Por el enorme pecado de haberme subido un helicóptero para llegar a las comunidades más aisladas, apoyar a los mexicanos. Paraíso, La Pintada, rescatamos una niña que estaba a punto de morir con peritonitis, un niño con bronconeumonía, mujeres embarazadas. Para eso usé los helicópteros. Es cierto, yo los usé como los usaron todos. Todos, porque muchos medios de comunicación también los usaron. ¿Tanto le molesta eso? Yo me pregunto, ¿pero por qué genero ese odio? ¿Por qué me odia de esa manera? ¿Yo qué le he hecho? Usted no sabe lo que ha sido mi vida, no tiene la menor idea. Y encima de todo, en su programa, se metió en mi vida personal. Habló de mis amantes. ¡Qué bajeza, señora!
¡Qué bajeza!
Yo le insisto, porque mi hija me llamó llorando después de todo lo que pasó, ¿sabe? Al borde de un ataque de nervios, con ataque de pánico, ¿sabe? Así me llamó mi hija, por lo que usted había dicho. Usted no tiene idea de lo que ha hecho, pero en fin. ¿Y todo por qué? Porque una semana le vengo insistiendo que por favor me dé el derecho de réplica. Si quiere, señora, vamos, yo no tengo ningún problema, aquí el público me conoce. Yo he hablado de mis pecados, de mis amantes, yo hablo de todo. Hablemos de mis amantes, hablemos de los suyos, yo me imagino que Santo no es, no lo sé, pero yo sé que le parezco lo peor de la sociedad. Pero por ética, por la ética periodística, se establece que todos, hasta los peores, porque claro, yo me declaro pecadora por ir a haber ayudado a la gente, sí soy, lo soy, pero hasta los peores pecadores tenemos el derecho de ser escuchados y el derecho de réplica. Y usted no solo me lo sigue negando, sino que continúa atacándome con una bajeza que yo digo, de verdad, Estela, yo digo, a ver, ¿qué hice? Enlodarme hasta acá, subirme a traer a gente, Laura, llevarles comida.
La bronca no era contigo.
¿Me fui a tomar sol acaso?
La bronca ¿qué no hice? Era contigo, Laura.
Quiero saber qué hice.
Se desvió contigo, pero la bronca era totalmente
yo
política.
Yo no entiendo qué cosa es lo que hice, que me lo diga, que me dé derecho de réplica. Y si es pecado lo que hice, bueno, me declaro totalmente, condénenme por haber ido a ayudar a los mexicanos.
Iba a decir culpable, pero se corrigió.
Vamos a hacer una pequeña pausa para salir de esto, porque
sabía que le iban a recortar.
Un poquito de agua, hablar con Estela, pocas veces me pongo yo así, pero me removieron muchas cosas. Vamos a ir a la pausa, tenemos un programa espectacular el día de hoy, hay que seguir luchando, porque yo soy luchadora, soy india, soy serrana,
y voy a seguir total adelante, pase lo que mexicana, pase, señora, pase lo que pase.
A raíz de nuestra decisión de dar cuenta de una información publicada por la revista Proceso, con una entrevista con los colegas de Proceso que dieron cuenta de cómo se utilizó dinero público, recursos públicos del Estado de México, pues para ponerlos al servicio de una conductora de Televisa. Entiendo que hoy Carmen es su conductor Arista, estelar.
En esta ocasión, y que, bueno, entrevistando al procurador del Estado de peruano hecho,
que, por sobre cierto, el tema de Laura Bozzo. Todas las investigaciones del caso desde el ámbito público. Y bueno, a raíz de esa historia vinieron o han venido un conjunto de acusaciones desde el Canal 2 en contra de mi persona y demás cuestiones que aquí hemos referido. Hemos hecho comentarios al respecto porque, pues, desde luego no son... no es cualquier cosa que desde la principal televisora del país, que es Televisa, que es desde luego la responsable de pues una circunstancia que ha llevado a una degradación muy importante en México de la pantalla en nuestro país, con programas de esta naturaleza que desde luego están soportados en buena parte de su existencia en la falsificación y la simulación. Eso, bueno, lo dejamos ahí como parte de una realidad en el Canal 2 de Televisa. Bueno, dio pie a un conjunto de cosas, como hemos dicho, que incluso siguen su curso, porque se nos solicitó en una hojita, que no tiene ni membrete, es una especie de solicitud de réplica vergonzante, donde no viene el membrete de la televisora, y se nos solicitó un derecho de réplica. Nosotros ayer... tratamos de contactar precisamente para atender esa solicitud de espacio de la conductora de Televisa y dejó aquí un teléfono al que Kiren Miret, nuestra productora, llamó durante varias veces durante el día y nunca contestaron. Ese teléfono de la productora de este programa nunca contestó, así que pues está en veremos cuál es exactamente la solicitud. Queríamos confirmar que efectivamente fuera la firma de la conductora de Televisa, queríamos confirmar que eso hubiera ocurrido. No pudimos contactarlos después de varios intentos y varios telefónicos. Finalmente dejamos un mensaje a su productora, mensaje de texto que dice: buenos días, soy Kiren Miret, productora de Carmen Aristegui. ¿A qué hora puedo comunicarme vía telefónica con usted? Gracias y buen día. No ha habido respuesta al respecto, así que lo dejamos ahí, esta parte de la historia, que no es en este instante la más importante, pero lo doy ahí como seguimiento a una solicitud llegada a esta estación en una hojita sin membrete, en donde se pone el nombre de la conductora estelar de Televisa. Bueno, hasta aquí, punto y aparte. El tema nos ha llevado a recordar quién es el personaje que Televisa eligió para colocarla como su imagen, porque es la imagen de Televisa frente a la tragedia. La imagen que Laura Bozzo proyecta, pues es la imagen de la empresa que dirige Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y un conjunto de personas que desde luego pues han promovido acciones filantrópicas como el Teletón. Ahora la atención a la emergencia pues la colocan precisamente como su imagen pública. Es un personaje que desde luego tiene una biografía y una historia muy compleja, relacionada fundamentalmente con una historia criminal. En Perú se llevó a cabo un proceso, y eso es muy de destacar de un país, en este caso Perú, logró procesar judicialmente un conjunto de ilegalidades, irregularidades, conductas absolutamente aberrantes para una democracia, en donde la maquinaria política de propaganda del régimen pues contó con el desvío de recursos que sirvieron para sobornar a congresistas, empresarios, a comunicadores, a medios de la llamada prensa chicha en Perú, que es esta prensa sensacionalista. Y en este entramado criminal, bueno, quedó ahí involucrada y procesada precisamente la conductora estelar de Televisa. Eso es muy sabido. Eso es absolutamente sabido porque la historia de Perú, desde luego, está marcada por el encarcelamiento de quien fuera su presidente, Alberto Fujimori, el encarcelamiento de quien fuera la inteligencia detrás de Fujimori, que era Vladimiro Montesinos, un escándalo monumental de corrupción en Perú, que fue procesado apropiadamente por Perú, y que dentro de este entramado está este personaje que hoy es una figura estelar, gracias a las decisiones precisamente de la televisora que la invitó a participar en su Canal 2. Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez y los demás que toman decisiones en la televisora la han colocado como su imagen pública, frente a la tragedia nacional. Yo le aprecio muchísimo esta mañana a Julio Arvizu, que es un abogado, hoy procurador público especializado en delitos de corrupción de la República del Perú, que está de visita en México muy poco tiempo, estuvo aquí, tuvimos contacto con él, conversamos este fin de semana, y yo le agradezco que lo que pudimos platicar el sábado pasado con este caso criminal de alto relieve que involucra a este personaje y que desde luego nos vuelve la mirada a lo que Perú sí hizo, es decir, procesar judicialmente las acciones de corrupción que desde los más altos niveles de la política se cometieron. Julio Arvizu, procurador, gracias por tomarme esta llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Carmen, y muchas gracias por la llamada de la invitación.
¿Por qué no, procurador, nos cuenta precisamente esta historia? ¿Por qué no narra de qué está hecha esta historia que involucra a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos y en este caso a la hoy conductora estelar de Televisa?
Bueno, Carmen, sí, en efecto, tú lo has descrito bastante bien. La historia del Perú lamentablemente está atravesada por este decenio aciago en el que una organización criminal asaltó prácticamente todas las instituciones del Estado, pero no solo eso, sino que además extendió sus tentáculos hacia una serie de personajes privados, empresarios entre ellos, empresarios de televisión particularmente. Lo que hubo aquí es un desvío de fondos de las Fuerzas Armadas a lo que fue el Servicio de Inteligencia Nacional, que estaba dirigido por Vladimiro Montesinos, para que este, administrando esos fondos, pudiese repartirlos a los diferentes actores que en suma lo que pretendían era lograr una nueva reelección del señor Fujimori, que ya se había reelegido previamente. En ese contexto, uno de los pagos que se hizo, que además quedó retratado en un vídeo, uno de los famosos Vladivideos, fue el pago que se hizo al dueño de la televisora en la que en ese entonces trabajaba la señora Laura Bozzo. Me estoy refiriendo a dos empresarios, a dos broadcasters de Canal 4. Pues bien, estas dos personas fueron condenadas en un proceso, se les abrió una causa por peculado y finalmente fueron condenadas. Hoy nosotros, desde la Procuraduría, instamos el pago de la reparación civil como indemnización por el delito cometido por estas personas. Pero en simultáneo, se abrió una causa contra una serie de personajes, entre ellos esta señora Bozzo, por una serie de versiones relacionadas con que estas personas además habían recibido también dinero de Vladimiro Montesinos Torres. En el caso de la señora Bozzo se desestimaron una serie de entregas periódicas, se le acusaba de haber recibido más de 3 millones de dólares, pero quedó perfectamente probado, por ejemplo, que habiendo tenido la señora Bozzo una causa judicial ajena a estas que se le imputaban, desde el Servicio de Inteligencia Nacional y por orden de Vladimiro Montesinos acudió un abogado a asistirla, pagó la caución que se le había impuesto en esa causa judicial. De hecho, hay una serie de peritajes que acreditaron esa verdad, y por ello fue condenada esta señora en primera y segunda instancia, en instancia definitiva por la Corte Suprema del Perú, por el delito de peculado. El delito de peculado, Carmen, es un delito grave de corrupción que supone una pena máxima de 8 años. Bueno, en el caso de la señora Bozzo, que había sufrido una prisión preventiva de carácter domiciliario, fue condenada a una pena suspendida, ¿no? Nunca pisó prisión. Pero esa es un poco en suma la historia judicial, ¿no?
¿Qué significa no pisar prisión? ¿Se hizo una especie de arresto domiciliario, de prisión domiciliaria? ¿Cuál es la figura legal en el Perú?
En efecto, la señora Bozzo sufrió prisión domiciliaria, pero como una medida preliminar, antes de la condena. Uh-huh. Es decir, una medida preliminar que lo que apunta es arraigar al procesado para evitar que huya, que eluda la justicia. Pero una vez que esta señora fue sentenciada, la condena puede ser a pena efectiva, y en ese caso tendrá que permanecer en prisión, tendrá que ir a una prisión, o puede ser suspendida por un tiempo. En el caso de la señora Bozzo, ella fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida. Es decir, no pisó prisión, pero fue condenada, es una condenada por delitos de corrupción en Perú.
¿Qué tipo de conductas criminales en este entramado donde había espionaje, había soborno de congresistas, había un conjunto de situaciones que forman parte de un todo que involucró del presidente para abajo en esto que fue procesado en Perú? En este entramado, ¿qué tipo de cosas realizaba o para qué servía, digamos, una figura pública como la que hoy vemos en el Canal 2 de Televisa?
Bueno, queda claro que el pago hecho a los dueños de la televisora era para que toda la maquinaria del canal fuese puesto a disposición de la reelección del señor Fujimori. Eso ha quedado absolutamente claro, no solamente del proceso seguido contra Laura Bozzo o contra estos empresarios, sino contra, como tú decías bien, los dueños de la prensa chicha o los periodistas que, digamos, alquilaban la línea editorial de sus diarios. Esto fue previsto desde el enfoque de la figura penal del peculado, que no es otra cosa que la administración de fondos o caudales públicos de manera irregular. Si bien este es un delito que se atribuye únicamente a funcionarios públicos, lo que hicimos en Perú fue extender la figura de manera absolutamente legítima hacia los privados que actuaban en participación o en complicidad con estos funcionarios públicos. Y allí le cabe la responsabilidad a estos empresarios y, por cierto, también a la señora Bozzo, que con conocimiento pleno, porque además ella es abogada y se jacta de serlo, con conocimiento pleno de que esto venía, de que estos fondos provenían de la administración pública, pues permitió o hizo que le pagaran una caución en un proceso judicial, ¿no?
Alquilaban la línea editorial pagada con dinero desviado del gobierno peruano, de las Fuerzas Armadas, dinero de las Fuerzas Armadas desviado para actos de soborno, corrupción y compra de la línea editorial. En el tipo de programa del que estamos hablando, que de por sí ya es todo un tema, el propio tipo de programa que esta persona pues ha desarrollado en los últimos años en diferentes países, ¿qué tipo de situaciones se presentaban para promover y para alentar o para provocar la reelección de Fujimori y lo que sucedía incluso con los opositores a Fujimori? ¿Qué cosas sucedían dentro de ese programa?
Bueno, si bien esto no es materia del proceso judicial o no fue tomado en cuenta para la condena, sí, yo recuerdo con mucha claridad que el programa de esta señora lo que hacía era prácticamente inventar lo que en Perú se llamaron los psicosociales, es decir, se presentaban una serie de eventos muy efectistas para desviar la atención de algunos problemas de fondo en el Perú. Y por otro lado, pues lo
para
que había...
Para desviar problemas, es decir, había acción deliberada para desviar la atención pública hacia el escándalo y el teledrama. Pero deliberadamente.
Absolutamente. Y más allá del efecto denigratorio de muchas de las escenas que transmitió en esa época el Canal 4 a través de ese programa, lo que hubo fue sí una especie de campaña en favor de la reelección del señor Fujimori, elogios públicos, denuesto contra los opositores, pues sí, como te digo, a pesar de que esto no fue materia de fondo para la condena, pues yo lo recuerdo con mucha nitidez.
A los empresarios de ese Canal 4, ¿se les quitó la concesión y los metieron a la cárcel o solo los metieron a la cárcel?
No, la concesión no se les quitó por una razón. La empresa fue sometida a una reestructuración en el marco de un proceso comercial. Y, allí entró a administrar el canal los acreedores. Se formó una junta de acreedores y hoy es otra empresa completamente distinta a la de ese entonces. Lo que sí pasó es que fueron condenados, efectivamente. Ellos están, uno de ellos, el padre, está en prisión todavía. El hijo salió hace unos meses y nosotros desde la Procuraduría lo que estamos haciendo es, lo que hacemos en verdad con todos los condenados por delitos de corrupción, es requerirles el pago de una reparación civil relacionada con los delitos que han cometido, ¿no?
Es decir, a los anteriores dueños del Canal 4 no se les quita se les quita de facto porque se le da a los acreedores, digamos, se transfiere la concesión a los acreedores.
Así es, se forma una junta de acreedores que es la que finalmente toma la administración del canal.
Y como parte de esa cadena de conductas criminales que involucró a los más altos funcionarios del gobierno de Fujimori, Montesinos y los demás, los empresarios y en este caso la periodista y los que estuvieron involucrados en ese entramado criminal, pues todos formaron parte, digamos, de ese proceso que, en el caso de los empresarios de la televisión del Canal 4, pues les ha costado hasta la cárcel, y devolver lo que sea una especie de resarcimiento al Estado. ¿Qué han devuelto o qué han dado para aminorar su pena carcelaria los dueños de aquel Canal 4 donde trabajaba Laura Bozzo?
Ellos fueron condenados al pago, bueno, a pena privativa de libertad y a la vez al pago de una reparación civil cuantiosa, que en su caso era de más de 80 millones de soles, casi estamos hablando de 30 millones de dólares. Yo podría decir que no han pagado ni el 10% de lo que se les ha condenado. Nosotros hemos hecho una serie de medidas, hemos tomado una serie de medidas y de decisiones desde la Procuraduría para embargar sus bienes, buscar sus cuentas personales, buscando también testaferros que pudiesen haberse quedado con propiedades suyas, y estamos logrando que estas personas paguen la reparación civil. Acabamos de tener acceso a un terreno que será, espero yo, subastado dentro de unas semanas. Y en el caso de la señora Bozzo en particular, ella también fue condenada al pago de una reparación civil que, entiendo yo, ha cancelado, una reparación civil bastante exigua en realidad, que no es más de $10,000 o quizá un poco más de $10,000, ¿no?
Poco respecto a lo que pagaron los otros, pero digamos que eso ratifica el hecho de que fue procesada, sentenciada y tuvo que pagar por ello.
Así es, no queda ninguna duda, es una persona que ha cometido un delito de corrupción en Perú, y ha pagado la reparación civil, que en suma es también un reconocimiento de las imputaciones.
Hace unos días, procurador Julio Arvizu, procurador público especializado en delitos de corrupción de la República del Perú, vi una información respecto a esto que usted está diciendo del sistema de justicia en Perú, donde se, como parte de la pena, como parte del proceso judicial, tienen que devolver, resarcir económicamente parte de los daños causados por estas conductas criminales al Estado peruano. Vi algo que me pareció muy exótico, algo que tenía que ver con una pieza de oro de 7 kilos y un reloj de diamante tras diamante, cosas que se vieron apenas hace unos días. ¿Me puede contar de ello?
Bueno, sí, Carmen, es realmente, creo que este asunto da cuenta de la obscenidad de la corrupción y el poder, hasta dónde se puede llegar con, digamos, esta conducta. Efectivamente, en el año 2001, cuando empezó a instaurarse el subsistema anticorrupción en Perú para hacer frente a esta organización criminal de Montesinos y Fujimori, se incautaron una serie de piezas de oro, relojes de marcas conocidas, y han tenido que pasar 13 años para que recién podamos tener de manera definitiva el decomiso de esas piezas. Lo que hemos visto hace 3 días apenas es efectivamente una cantidad de relojes, joyas de oro, que solamente en peso son más de 8 o 9 kilos, solamente en peso en oro, sin contar los diamantes, porque hay relojes de diamantes enteros de diamantes. Yo estaba calculando por el peso cerca de $500,000 solamente en peso, sin contar la maquinaria de los relojes finos, como, bueno, hay varias marcas que prefiero no decir, pero no, yo digo, eso da cuenta sinceramente de la degradación a la que llegaron estas personas. Y bueno, relacionado con eso, pues una de las imputaciones contra la señora Bozzo, de hecho, fue recibir también una joya de oro de parte, de manos de Vladimiro Montesinos, evento que finalmente no quedó registrado, no quedó probado en el proceso, pero que digamos, en algún momento se investigó.
En algún momento se investigó. Julio Arvizu, el propio Vladimiro Montesinos, bueno, pues ya es ya un personaje icónico de América Latina. Los llamados videoescándalos están relacionados con que había también conductas de espionaje, y bueno, pues pasaron todos, digamos, por la oficina de Montesinos. Este hombre, que según se supo, digo, no me meto en la vida personal de nadie, pero aquí es un ingrediente, este hombre se supo, tuvo un vínculo personal con la propia conductora de Televisa, bueno, la actual conductora de Televisa en su momento, y eso era parte del enganche, digamos, de un conjunto de relaciones y de vínculos que condujeron a conductas criminales ya sancionadas en el Perú.
Bueno, sí, se ha hablado mucho de eso en Perú, entiendo que ahora se comenta también por acá. En realidad, yo creo que lo que subyace a todo esto es un interés económico. O sea, aquí hubo, evidentemente, detrás del interés de la reelección de Fujimori había el interés del sostenimiento de una organización criminal que había ya acaparado todas las instancias del Estado. La preservación de esa organización criminal en cada una de las instituciones creo que era el objetivo final. Y lo lamentable de eso es que nos ha dejado como secuela una serie de núcleos de corrupción instalados en algunas instituciones. Ya no tenemos una organización criminal bicéfala como esa época, pero hoy tenemos una corrupción quizá mucho más difícil de enfrentar. Esa secuela es nefasta actualmente y nos ha dejado además un proceso de reinstitucionalización pendiente, ¿no?
Pues sin duda, Julio Arvizu, seguiremos conversando con ustedes de luego mucho más tiempo. Sé que tiene que irse porque lo espera un avión y tiene un vuelo ya programado, pero por lo pronto le agradezco que nos haya compartido esta narración, esta información directamente hoy como procurador contra corrupción en Perú y como parte de quienes formaron ese grupo legal, ese grupo de abogados que estableció la causa criminal contra Fujimori, que formó parte usted pues desde el principio y ahora ya como procurador, pues en el seguimiento de lo que es este proceso judicial muy importante para Perú, muy importante para América Latina, y que ahora a raíz de sucesos y de eventos en México que vinculan a este personaje que se encuentra, ¿quién lo dijera? No sé qué piensa usted ya como opinión personal, ¿quién lo dijera que México o que la televisión mexicana adopte como su figura humanitaria pues a un personaje de estas características? Ya lo dejo como procurador y le pregunto como peruano, ¿qué me dice que México tenga en su pantalla estelar a Laura Bozzo como su rostro humanitario?
Bueno, en realidad, Carmen, muy apenado porque más allá de mi función, sí, como televidente, como ciudadano, pues siento profunda vergüenza de la conducta de esta señora, pero además, bueno, lo que hoy he podido contarles, pues revela que hay probablemente una intención distinta también dentro del mismo, de la misma conducta de esta señora. Yo te agradezco mucho las palabras. En efecto, lo que logramos en Perú es una reivindicación emblemática de la institucionalidad. Nosotros logramos procesar, condenar a un presidente, a muchos militares de alta gradación, a congresistas, a parlamentarios, a empresarios. Creo que eso, digamos, nos distingue de algunas otras realidades, ¿no? Y esta y el hecho de que algunas personas públicas puedan eventualmente, digamos, salir a flote, emerger, no desmerece ese intento, ¿no?
Sin la menor duda, Julio Arvizu, le agradezco muchísimo nuevamente que estemos en comunicación y bueno, pues mantengamos el contacto vía México-Perú. Pues para lo que haya lugar y para dar seguimiento precisamente a este sin duda importante caso judicial que ha llevado todos estos años y que continúa en sus variantes que usted acaba de mencionar respecto al resarcimiento económico de los imputados, de los sentenciados, y que en este caso ha significado, si yo no entendí mal, Julio, que en el asunto de los empresarios que eran dueños de la televisora donde trabajaba Laura Bozzo, que fueron procesados, que han padecido cárcel incluso, en este caso el hijo salió de la cárcel, pero queda el padre en la cárcel, el dueño del Canal 4.
Así es, eso es cierto. Y bueno, y seguiremos, por supuesto, desde la defensa del Estado cobrando la indemnización que le deben al Estado por haber cometido los delitos. Eso es parte también de conseguir que la impunidad no se instale como una sensación de desprotección del ciudadano, ¿no?
La impunidad como una condición de desprotección de ciudadano, creo que ese es el gran tema. Julio Arvizu, procurador, muchísimas gracias por tomarme esta llamada.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Hasta así
gracias,
es, fue Carmen Arvizu y también, perdón, fue Carmen es Aristi y el procurador México, Julio Arvizu.
Pues tenemos la decisión de una televisora de colocar en su principal canal de televisión a Laura Bozzo como su rostro humanitario. ¿No sabía nada de esto, Emilio, Bernardo, José, bueno, Alfonso? ¿Alguien ahí? ¿Nadie les avisó de quién se trataba? ¿O pensaron que podría ella, a lo mejor, pues hacer cuestiones parecidas a las del Perú. ¿Alguien pensó recurrir a las habilidades de Laura Bozzo para atacar a críticos o a opositores desde el Canal 2? Como decía ayer Ramón Alberto Garza en su columna de Reporte Índigo, ¿habrá por ahí algún Montesinos mexicano que haya utilizado a Laura Bozzo? Pues a lo mejor se sabe algún día de estos. Por lo pronto, yo estoy pensando que Lucerito pues está en problemas, ¿eh? No vayas.
Bueno, y respecto a esto, hay una canción que le sacaron a Laura Bozzo esta semana que se llama Vieja Mentirosa, y lo ha hecho Carlos Chavira en su programa de radio allá en México. Y en esta canción, creada en su página, de su canal de YouTube, Just Fucking, presenta pues la opinión también de cierta gente sobre doña Laura Bozzo allá en México. Escuchemos.
Les voy a contar una historia de una terrible mujer que llegó a México porque no la querían en su país. Se burló de los pobres y ahora es la más repudiada por toda una nación.
Vieja mentirosa,
brazo me duele.
Vieja mentirosa,
yo no hago circo.
Vieja mentirosa,
soy mexicana.
Vieja mentirosa,
ya no sabes qué hacer con tu programa. Utilizas a los pobres para ganarte fama. Mientras madre, pareces una diabla. No tienes que insultar a la gente asalariada. Ya no nos digas que tú eres mexicana, solo porque sabes.
¿Picante?
Meli no se ha quedado callado al respecto y también ha dado su parecer sobre esta segunda semana donde sigue siendo noticia doña Laura Bozzo. Pero antes, bueno, sí, tenemos ya lo de Jaime Bailey, pero también tenemos que presentar en un momento algo terrible, que es cómo han querido linchar a un equipo de colaboradores, nos lo vamos a presentar inmediatamente, de Laura Bozzo allá en México. Y eso ha ocurrido esta semana, no, o sea, no es antiguo, todo es reciente.
Padres de familia de la primaria Cuauhtémoc, ubicada en el barrio de San Miguel Jaltocán, Estado de México, demandaron a cuatro sujetos que dicen pertenecer a la producción de Laura Bozzo. Tres hombres y una mujer que aseguran ser investigadores del programa.
¿Te identificaste con las personas? ¿Cuál es tu nombre?
Víctor Hugo Esteves.
Víctor Hugo Esteves, ¿y en qué trabajas?
En la empresa MT1.
¿MT1? ¿Y a qué te dedicas?
Soy operador nada más. Es una empresa externa, teletrabaja Televisa. Mi única función nada más es llevar al personal y avanzar donde me indiquen y traerlos de vuelta.
¿Habías venido antes aquí?
Sí, pero este lado también.
¿Y para qué habían venido?
Se hacen lo mismo, o sea, buscan gente, Más. Pero, o sea, mi función es llevarlos y traerlos nada más.
Yo soy buscapanelista. ¿En dónde trabajas? Jefe director.
Soy asistente de redacción.
¿Asistente de redacción? ¿Y con qué finalidad llegaron aquí?
Venimos a, porque según querían las madres de familia, que les diéramos una disculpa porque según grabamos a sus hijos, pero por eso venimos a ver a los hijos. Ofrecerles una disculpa que no grabamos nada de sus hijos, ni tomamos fotos ni nada. Eso venimos.
¿Y que les estuvieron dando dinero, dicen?
No, en ningún momento le dimos dinero a los niños.
Entonces, de primer sí, yo le pregunté a mi hijo, ¿por qué te dio, quién te dio ese dinero? No sé, mamá, dice un señor que trae una camisa café. Le digo, ¿quién es? Ya me, así nos quedamos parados. Me dice, aquel que va bajando de la camioneta. Cuando ellos hicieron, echaron todos los dulces en una caja, agarraron la mesa y los dulces y subieron rápido a la camioneta.
¿Seguro?
Seguro. ¿Para qué vamos a hacer eso?
¿Y por qué la camioneta no es de Televisa?
Las camionetas de Televisa son así. Hay unas que sí vienen rotuladas y hay unas que no. Pero si me ven en la tarjeta de circulación de la camioneta, trae el nombre de Televisa.
¿De qué pueblito?
Del pueblito de acá de Santa Inés.
A decir de los pobladores, esta historia se desarrolla desde el pasado jueves, cuando un grupo de personas bajaron de una camioneta no rotulada para fotografiar y videograbar a los menores, ofreciéndoles dinero y pidiendo que los niños fueran a comprarle dulces a una señora que llegó con ellos, razón por la cual los padres de familia se alarmaron y pidieron la intervención de las autoridades.
Bueno, lo que sucede es de que estos jóvenes lamentablemente vinieron a tomarle fotografía a los niños. Entonces no vinieron a pedir permiso, ni fueron a pedir permiso por parte de las autoridades municipales, mucho menos a las policíacas.
¿Permiso de presidencia? ¿Por eso nosotros nos dimos a la tarea de ir a la presidencia y llamarle con el señor presidente? Y nos dijo que no había ni un permiso. Ajá. Que era para Laura Bozzo. Por eso supuestamente nos iban a venir a dar una explicación de lo que habían hecho. Por eso se presentaron el día de hoy. Les pedimos identificaciones, son unas identificaciones que se pueden bajar de internet. Tan fácil que es arreglar el problema. Si de verdad trabajas con Laura Bozzo, ¿por qué no le dices que pida una disculpa por televisión? Va a empezar el programa. Eran 10 para las 3 de la tarde. Simplemente eso, no le vamos a quitar más tiempo. Simplemente que nos den la explicación y lo soltamos. Porque si no nos dan una explicación que de verdad nos compensa, no van a salir del pueblo. Yo me dio otra espina porque hablaba y decía, no manches, es que la gente está aquí. No manches, es que no me puedes dejar solo. No manches, es que apoyen, es que ¿qué hago? Ya tenemos toda la gente aquí. O sea, ¿usted qué quiere pensar? ¿Que no tiene quien lo avale? ¿Que no tiene quien lo apoye? Ahora, como yo le dije a él, es que yo trabajo en Televisa. Él me dice, trabajo en Televisa. Está bien. ¿Qué tiempo llevas en Televisa? 6 meses. ¿Sabes tu trabajo? Sí, sí, sé mi trabajo. Si sabes tu trabajo, debes de saber que tienen que pedir un permiso para hacer eso. ¿En dónde está tu permiso? Ahorita viene el ejecutivo y me trae los permisos. Llega el otro y no trae nada. Como yo le dije al que llegó, ¿cómo vienes y me dices que vienes en representación de ellos si tú viniste con ellos a grabar los niños?
Este lunes 5 personas regresaron al lugar para continuar con lo que se presume es parte de su labor dentro de la empresa Televisa. Sin embargo, al ser reconocidos por los alumnos y algunos padres de familia, fueron retenidos en el interior de la escuela al tiempo de tocar las campanas de la iglesia del barrio como un llamado de apoyo a los pobladores. Los detenidos caen en contradicciones y el pueblo los acusa de presuntos secuestradores.
Lo que quiere la gente es que acrediten que de veras trabajan en Televisa. Eso es lo que quieren.
No quieren.
Ya son ellos. No estamos violentando nada de derechos. Creo que estamos resguardando todo. Los tenemos asegurado, pero hay momentos en que la gente se altera y no puede uno controlar a todos, ¿no?
Si nos gustaría de alguna forma que pudiesen ustedes platicar, ver cómo tratar de solucionar esto.
A ver.
Espérenme. Para efecto de evitar esto que llegue a un punto más grave, ¿sí? Que haya detenidos, demás.
Ya para las 10 de la noche, una camioneta de Televisa llegó al lugar para intentar negociar con los pobladores que se resisten a liberar a los detenidos, pues aseguran que no hay autoridades que les apoyen, ya que el presidente municipal Francisco Zavala y su director de Seguridad Pública se han rehusado a atender la problemática.
Zona control.
Porque si nos recibió el presidente el día jueves
a burlarse de nosotros de esta manera, pues está bien equivocado.
Sí, sí.
Claro. Porque nada más nos recibió.
Tiene razón.
Para no buscar a Bonita.
Nada más para...
¡Pásense! ¡Tome la sienta! Para eso estamos, para atenderlas.
Y todavía enfrente.
Como ahorita no tuvo tiempo. Todavía enfrente de nosotros.
Le digo, le digo.
En ese momento nos dio tole con el dedo, que supuestamente regañó a la policía.
Mire. Ahorita que yo tengo directamente la comunicación, me cortaron la comunicación, pedí el asesoramiento que vinieron al licenciado jurídico, y lo mismo, no viene. Y estoy solicitando al director de seguridad pública para que venga, porque lo conocen supuestamente esas gentes, y no se presentan. ¿De qué se trata?
Entonces nos vamos a ir sobre esto. Yo que me dijo, ahorita le hablé al director de la policía, aquí se lo voy a decir al síndico. Yo le hablé al director de la policía porque el director de la policía me dio su teléfono, por cualquier cosa me dijo. Ahorita le hablo y me dice, ¿ni sabes qué dice? De lo que le hagan esas personas, tú vas a ser la responsable, dice, porque tú viniste a presidencia. ¿Qué se trata?
Pasadas las 5 de la mañana, llegó al lugar Cristian Suárez, pareja sentimental de Laura Bozzo, quien facilitó el traslado de los detenidos para presentarse ante el Ministerio Público y aclarar la situación. Contacto informativo, Patricia Valdés Ramírez.
Y así son las cosas con la gente de Laura Bozzo.
La población mexicana, que no tiene ni un pelo de tonto, estamos viendo acá a señoras madres de un colegio, pues como un corriente, ¿no?, de México, niños también,
bueno,
que
Laura,
han
vos...
alertado a sus padres, han dicho lo que ha pasado, les han comentado, porque obviamente es extraño para una madre ver llegar a su hijo con dinero, ¿no?
Sí.
Dinero que ellos no le han dado, ¿dónde saca un niño dinero? Sí. Y el niño, pues, obviamente los niños no saben mentir en muchos casos, sobre todo en circunstancias como estas, relata y revela qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo sorprendente también es de que esta gente de Televisa, del programa de Laura Bozzo, llegan, son retenidos, y los de la producción que se encuentran en el canal se lavan las manos, ¿no? Han llegado a las 10 de la noche, donde recién ha aparecido el Cristian Suárez, recién ha ido, ¿no? O sea, durante todo ese día no les ha importado lo que pudiera haber ocurrido con sus empleados, se supone.
Bueno, y qué pena que sea Televisa, una empresa de tanto prestigio internacional, arraigado por décadas en la cultura de las telecomunicaciones mundiales, prácticamente, y especialmente hispanoamericanas, que esté involucrada en este tipo de cochinadas. Jaime Bailey opina al respecto.
Bueno, Laura Bozzo está en problemas en México, ¿no? Porque hubo una gran catástrofe humanitaria en el estado de Guerrero, concretamente en Acapulco, decenas de muertos. Y la señora Bozzo, que no sabe estarse quieta, pidió un helicóptero oficial del gobernador, se disfrazó de rescatista y fue a tomarse fotos ahí entre el lodo. ¿A rescatar a quién? A nadie. La tenían que rescatar a ella. Entonces la han criticado, con justa razón, porque no se puede usar recursos públicos oficiales destinados para que se rescate a gente que necesita la ayuda para uso propagandístico de una conductora de televisión que se disfraza de rescatista. Bueno, entonces primero ella tuvo una reacción completamente sulfurosa, insultó a la periodista de CNN, Carmen Aristegui. Pero ha pasado 2 o 3 días y se ve que los medicamentos ya no le han hecho el mismo efecto a la señora Bozzo, y entonces apareció ayer en Televisa con el ánimo un poco más sombrío. Se ve que las críticas le han hecho mella, y entonces Laura dijo, bueno, si no he podido tumbármela con insultos, porque Laura es tremenda, ¿no? Y cuando insulta es una verdadera boa constrictora que se quería comer a Carmen Aristegui, que es como una tortuguita. Pero entonces Laura está en problemas y dijo, bueno, cuando estoy en problemas lo mejor que hago es llorar, ¿no? Y entonces la señorita Laura montó su pollada y se puso a llorar.
Usted no sabe lo que se siente, no tiene idea, no se lo deseo, porque yo nunca le he deseado mal a nadie. Usted pidió que se abra una investigación previa contra mí. Pidió que me persiga la justicia mexicana. Y yo me pregunto por qué. Porque sabe que yo me podía haber quedado tranquilita aquí como muchos, o haberme ido a Acapulco a tomar sol y a descansar. ¿Cuál fue mi pecado? Por favor, dígamelo. ¿Haber ido a ayudar a la gente? ¿Por el enorme pecado de haberme subido a un helicóptero para llegar a las comunidades más aisladas a apoyar a los mexicanos?
Bueno, en realidad pecado no es la palabra, ¿no? Porque no estamos juzgando faltas morales según qué confesión religiosa. La señora Bozzo tiene que entender que México es una república y hay unas leyes, y acaso ella abusó de su poder televisivo al subirse a un helicóptero del gobernador del Estado de México y al vestirse de rescatista, al disfrazarse de rescatista. Tal vez eso, si no configuró un delito, quizá sí supuso una falta ética. No un pecado. Pero el helicóptero tenía que haber sido usado por rescatistas de verdad. Uno no puede disfrazarse. Si hay un incendio en Key Biscayne, yo no puedo ir a la compañía de bomberos y decir, yo soy Jaime Bailey, trabajo en la Mega. Denme un traje de bomberos. Venga, y vamos con tres camarógrafos. ¡No! No porque uno sale en televisión, uno se disfraza de rescatista o de bombero o de policía. Yo no puedo ponerme un traje de policía, poner una sirena, ¿no? En el techo de mi camioneta y detener a la gente. ¡No! ¿No? Entonces la señora Bozzo tiene que entender eso. No es cuestión de pecado. Es cuestión de que los recursos públicos se tienen que usar con arreglo a ley, señora Bozzo. Pero ella dice que rescató a una niña.
Rescatamos una niña que estaba a punto de morir con peritonitis, un niño con bronconeumonía, mujeres embarazadas. Para eso usé los helicópteros.
Ya, claro. Bueno, habla pues de una niña imaginaria, ¿no? O de mujeres que embarazadas, que no estaban embarazadas. Las embarazan en el vuelo, en el helicóptero, ¿no? Es decir, que Laura pues ya juega con la verdad de una manera bien insolente, ¿no? Mujeres embarazadas. Y luego dice que todo el mundo en México usa helicópteros oficiales, que ella no es la única. Pero es que eso no es verdad, Laura. Y tú tendrías que haber usado el helicóptero de Televisa para hacer tu pequeño show. Este es el problema de fondo, que has usado un helicóptero que era del Estado de México y en el cual ya estaban subidos los rescatistas de verdad. Entonces, hacer ese pequeño teatro abusando de recursos públicos es algo que ciertamente merece la crítica, ¿no? Pero ella dice que no, que todo el mundo de otros canales de televisión también se subió a helicópteros públicos.
Es cierto, yo los usé como los usaron todos. Todos, porque muchos medios de comunicación también los usaron. ¿Tanto le molesta eso?
Bueno, no sé si a la señora Aristegui, pero a mí sí me molesta. Y si otros canales de televisión usaron helicópteros públicos para hacer ese tipo de charada o sainete, disfrazadas unas señoras ya en edad bien entrada otoñal, disfrazadas de rescatistas, pero eso, a mí me parece que es una falta de respeto. Había gente muriéndose ahí y la señora Bozzo se disfraza de rescatista y se arroja de una soga para terminar hundida en un lodazal y pedir que la rescaten a ella. Y eso es lo que ocurrió, pues. Entonces uno no puede desplazar al rescatista de verdad y luego llevar cámaras y decir, rescátenme que me hundo en un pantano de México. Bueno, de manera que los argumentos de la señora Bozzo me parecen a mí perfectamente deleznables. Casi como el barro en el que se hundía ella. Y luego dice ya en tono así de víctima, ¿qué le he hecho yo a usted, señora Carmen Aristegui? ¿Qué? ¿Por qué me odia?
Yo me pregunto, ¿pero por qué genero ese odio? ¿Por qué me odia de esa manera? ¿Yo qué le he hecho? Usted no sabe lo que ha sido mi vida, no tiene la menor idea. Y encima de todo en su programa, se metió en mi vida... Se metió en mi vida personal. Habló de mis amantes. ¡Qué bajeza, señora!
Bueno, es una cosa comiquísima, porque esta es la misma Laura Bozzo que hace pocos días le decía toda clase de insultos de grueso calibre a Carmen Aristegui. Como no ha conseguido demolerla o intimidarla o acallarla, entonces ahora apela a la compasión del auditorio y se deshace en lágrimas. Y dice, no se meta con mi vida privada. Porque claro, Laura nunca se mete con la vida privada de nadie, ¿verdad? No, ella es súper respetuosa de la vida privada de la gente. No se meta con mi vida privada, no se meta con mis amantes. El señor Montesinos, que era un caballero, ¿no? Montesinos, bueno, que si uno se acuesta con Montesinos, la prensa tiene el derecho de meterse con sus amantes. Pero tiene morro esta señora, Laura Bozzo, de echarse a llorar así, ¿no? Y hacerse ella la víctima. Y dice, ¿pero por qué me odian? Ey, Laura, en cualquier parte del mundo, la gente odia al que sale en televisión. Eso es una ley natural. A mí, por ejemplo, la gente que me está viendo ahora me odia. ¿Por qué me odia? Porque dicen, este hablantín, este peruano, que vaya a una peluquería, que se calle la boca. ¿Y cuánto le pagarán? Seguro que gana una fortuna, ¿no? La gente odia naturalmente al que sale en televisión. Entonces Laura dice, ¿por qué me odia? Porque eres odiosa, ¿no? Y porque no te callas la boca. Y entonces ella dice que ella fue a enterrarse en barro. No es suficiente razón para dejar de odiarte, Laura. No.
De verdad, Estela, yo digo, a ver, ¿qué hice? Enlodarme hasta acá, subirme a traer a gente, Laura, llevarles comida.
La
¿qué
bronca
hice?
No era contigo.
¿Me fui a tomar sola acaso?
La bronca
¿qué
no
hice?
Era contigo, Laura.
Quiero saber qué hice.
Se desvió contigo, pero la bronca era totalmente
yo
política.
Yo no entiendo qué cosa es lo que hice, que me lo diga, que me dé derecho de réplica.
Pide derecho de réplica, pero tiene un programa en Televisa, ¿no? Para decir las barbaridades que le dan la gana y todavía pide derecho de réplica. No, Laura, lo que hiciste fue, y eso fue un poquito indelicado, ¿no? Ir a hacer tu pequeño circo en medio del dolor. Usar una vez más, el dolor, la tragedia, ¿no? La infelicidad de los más desamparados para beneficio de tu imagen y de tu programa. Eso la verdad que se ve mal, se ve manipulador y es un poco chusco, pues. Y encima lo haces con recursos públicos mexicanos, no siendo mexicana, pero y ahora resulta que tú eres más mexicana que nadie, ¿no? Y entonces, en fin, Laura, yo creo que tienes que entender que te odian y que me odian y que nos odian. Más todavía cuando te ven en un helicóptero. Estás convocando el odio. La próxima vez que haya una catástrofe humanitaria, si tú quieres ayudar, ¿sabes lo que puedes hacer, Laura? Haz una donación. Una donación cuantiosa, económica, pero quédate en tu casa. Dona $1,000,000. Y ahí te vamos a creer. Entre tanto, nos reservamos la duda.
Nos reservamos la duda. Y ahora, lo nuevo. Tongo no se queda callado y lanza una canción en honor a Laura Bozzo, llamado No Queremos Devolución.
Por los tacos, fuiste por lana, saliste tranquilada. No vuelvas, no vuelvas, calaverita rumbera. Te lo dice el chanchito volador. O sea, yo pitongo. No.
No queremos devolución.
No.
Ya basta de escuchar a Tongo. Bueno, así están las cosas con Laura Bozzo. Está bien picante este asunto con esa señora y se lo ha buscado.
Así es, y bueno, como habíamos mencionado, ¿no? Hay casi toda una campaña en México del mismo pueblo mexicano, ¿no? Que sí. Están recolectando firmas.
Y acá lo nuevo, el presidente de Ecuador, a quien hemos criticado mucho, Rafael Correa, ha dicho que voten esa basura de Laura Bozzo del canal estatal, pero qué tal el desatino de colocarlo en el canal estatal con el pago de los impuestos de los ecuatorianos, presentar eso sí que es una falta de respeto.
Aquí el presidente está. Ecuatoriano Rafael Correa le metió su chiquita al programa de Laura Bozzo. Veamos su intervención en el siguiente informe.
Pronto, señores,
También exigió que salga del aire el programa de televisión de Laura Bozzo, transmitido por TC Televisión, canal en manos del Estado.
Esa porquería que es el programa de Laura Bozzo, donde se dan sillazos, presentan al amante, a la amiga del amante, a la suegra. Por favor, Carlos Cuello, ¿qué te pasa? Pues no podemos ser tan inconsecuentes. Así que ahorita mismo me quitas esa porquería del aire. Esa porquería que es el programa de Laura Bozzo, donde se dan sillazos, presentan al amante, a la amiga del amante, a la suegra. Por favor, Carlos Cuello, ¿qué te pasa? Pues no podemos ser tan inconsecuentes. Así que ahorita mismo me quitas esa porquería del
aire. Bueno, el programa Ventaneando habló también sobre ese tema.
Porque siempre hay repercusión ventaneando en todas partes. Pero ¿qué dice la señora de allá al lado? Vea usted, mire cómo nos hace un trabajazo Dios. Esta señora.
¡Ay, Dios! ¡Qué miedo!
No se ha atrevido a decir el día de hoy que me ha visto a mí ensayar en el Teatro Blanquita y que mis casos son falsos. Yo no he pisado el Teatro Blanquita, jamás ensayo. Porque esto no es una obra de teatro, estos son casos absolutamente reales.
Laura asegura que el llevar su programa al teatro no es una farsa. Sus panelistas exponen casos reales que según ella por ningún motivo son pagados y falsos.
Nosotros hacemos casos absolutamente reales. Y bueno, que ladren los perros, señal que avanzamos. Me ponen aquí, me ponen allá, me ponen acá.
Está usted horrorosa. Horrorosa. Pero bueno, déjame decirte algo. Efectivamente, ella no se paró en el teatro, pero los panelistas sí. O sea, los que estaban ensayando eran los panelistas que...
Su equipo de producción.
Es el equipo de producción que le iba a montar.
Intentaban hacer una obra, o sea, un espectáculo para teatro que tiene que tener una duración de 2 horas precisas.
Así es.
O sea, ¿de dónde crees que va?
Así es,
¿cómo vas a manejar teatro las cosas para que sean verdaderos?
Para que sea espontáneo.
Mentira, todos los casos son falsos, es la realidad. Obvio. Y eso no es todo. Además, ya le cancelaron, público querido, el Teatro Blanquita. Ya no hay presentación, ¿por qué? Porque no se vendieron boletos.
Porque se le cayó el teatrito.
La gente
hasta vendían boletos para que vayan a ver un espectáculo. Por Dios, esta mujer no tiene límites.
Pero... Ha sido hace 2 años.
Sí, hace 2 años, en el 2011.
Desde entonces ya han ido cosechando, pues lo que ahora está teniendo sus frutos.
Y aquí juntan sus firmas para exiliar a Laura.
El Mañana Online presenta Flash Informativo.
Bienvenidos, esto es Flash Informativo
en vivo.
En esta ocasión, permítame por favor comentarle, existe una campaña para recaudar firmas y lograr con esto el exilio de la señorita Laura Bozzo al Perú. La página que me hace llegar un compañero periodista es la siguiente, abaz.org, abaz, después de la V, AAZ.org, abaz.org. La petición de exilio a la señorita Laura está dirigida precisamente al señor Ardelio Vargas, quien es titular del Instituto Nacional de Migración en nuestro país, México, en donde se pide el exilio inmediato de Laura Bozzo de México por ser persona nociva para el país y violentar la constitución política. México ya está cansado de la impunidad. Y esto lo cito yo textualmente, esto es lo que dice la página. México está cansado de la impunidad, la Constitución de México debe de ser respetada. Se exige la salida inmediata de Laura Cecilia Bozzo Rotondo, de nacionalidad peruana, de México, por violentar la Constitución en numerosas ocasiones, violando su artículo 33, refiriéndose al trabajo político legislativo en cadena nacional con comentarios despectivos. Se exige a la autoridad correspondiente hacer cumplir y valer las leyes de nuestro país y exiliar inmediatamente a esta persona desagradable. Asimismo, se denuncia la usurpación de funciones al no tener acreditado ningún título profesional en este país y ostentarse como abogada en el mismo. Ahora sí bien, permítame comentarle que todo esto sería fútil, en vano, una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque esta señora ya está naturalizada mexicana. Fírmelo, porque aquí se está dejando de manifiesto el número de firmas recaudadas y con él el enojo, el enfado de lo que ha hecho señorita Laura en cadena nacional. Y usted ya vio los videos, usted tiene la última palabra. Esto fue Flash Informativo
en vivo. El Mañana Online presentó.
No vengo de crítico de televisión, hoy vengo de proctólogo.
de coprólogo. Vamos a ver pura mierda. ¡Corre video!
Deben de comprender yo cómo me siento.
¡Ah, bueno! O sea, el chico pierde la pierna y hay que comprender al padre. Tú te quedas acá y vas a escuchar lo que yo voy a hablar con tu hijo, ¿ok? Yo quisiera que tú le des un mensaje a tu papá. Mira la cámara y qué cosa quisieras decirle a tu papá. ¿Qué sientes por él?
Pues, en primera, que lo quiero mucho. Que tengo muchas esperanzas de que pueda cambiar, de que podamos hacer lo mismo de antes, cuando yo jugaba fútbol, de dedicarle los goles. Te quiero mucho, papá.
Date un momentito. Párate, párate. Yo en este momento siento que no puedo soportar el dolor. ¿Qué sientes tú como padre?
Mira, Laura, yo no sé qué me... Yo no sé la forma en que puedo cambiar. Si yo necesito ayuda, échame tú la mano. Ayúdame, por favor, Laura.
Abran la sala, yo quiero que lo que tú me acabas de decir acá se lo digas a tu hijo, ¿ok? Arrodíllate.
Hijo, te quiero mucho, disculpa.
Si será su hijo.
Entiéndeme. Eres lo mejor para mí, eres mi máximo.
Señora.
Hija, discúlpame, por favor. Eres una mujer y te quiero mucho.
Igual, papá.
Quiero que estemos los cuatro en la casa, igual.
¿Qué cosa? Ayúdame. Arrodíllate, lo hace arrodillarse.
Marisa. Esto es muy delicado porque representa un retroceso gravísimo para nosotros como televidentes, como sociedad. Es volver a los años 90 cuando esto fue desechado. ¿Qué tienen que estar haciendo los talk shows en 2011 cuando ya habían sido sacados del aire por mentirosos, cuando ya los anunciantes los habían repudiado? ¿Qué? ¿Por qué los estamos permitiendo? ¿Por qué los estamos apoyando? Porque el público ahí está. Y eso también lo tenemos que decir. No, el público de 2011 no protesta igual que el de los años 90. El público de 2011 está viendo esto como, ah, qué padre, me voy a relajar, incluso hasta chistoso. No es nada chistoso. No, ¿A usted se le hace chistoso pensar que México en 2011 es como era Perú en los años 90? ¿A usted se le hace chistoso darse cuenta que el canal más importante de toda la televisión abierta de este país está transmitiendo esto? No es un canal de rancho, no es un canal X, es el canal de las estrellas, es nuestra imagen ante el mundo. Date cuenta del abaratamiento, date cuenta del tipo de programación que se está ofreciendo en relación a la que se había ofrecido antes. En esa pantalla estuvieron grandes comunicadores, en esa pantalla estuvieron grandes luminarias y ahora está la señorita Laura.
¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué?
Mira, esta es una pregunta que nos han hecho muchas personas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. La respuesta es muy sencilla, porque la basura es muy fácil de consumir y es el distractor perfecto cuando la gente no debe de pensar en otras cosas. Es muy fácil hacer estos programas, es nada más amarrar tres o cuatro elementos. Si no me crees, vamos a ver esto. ¡Corre video!
Esto es Laura. Esto es el sentido de Laura. Le doy tantas gracias a Dios por darme esta oportunidad. Porque gracias a Fundación Televisa, ¡tienen una casa! ¡Adelante con las imágenes! El señor se ha quedado muy impresionado. Yo también estoy impresionada. Y, señora, usted hace repostería, ¿verdad? Porque hay que mantener la casa. Venga por acá. ¡Que se abra la puerta! Para que pueda.
Pues, de repente. regreso a los 90, pero ahí está la gente que sigue conmoviéndose con esta, pues con esta tipo de programación.
La diferencia es que en los 90 no te vendían esto como programas promotores de valores. Y Laura, así se llama esto, dice que es un programa familiar, un programa que promueve los más hondos valores. De hecho, ahí se anuncia los libros de Fundación Televisa. De hecho, al parecer, Laura Bozzo es ya la imagen de Fundación Televisa. Digo, si esto no es escandaloso, yo me voy a cortar las venas. O a lo mejor hasta me encomiendo a ella para que me ayude, porque buena falta que me hace.
Bien, y finalmente, ahora se dice que Laura Bozzo sufre bullying en internet.
Y Laura Bozzo fue criticada en México por utilizar la desgracia de las víctimas de los recientes huracanes en su propio beneficio.
De ellos no sé nada, y me dijeron que no alcanzaron a salir. Ven.
Laura Bozzo vuelve al ojo de la tormenta. Esta vez la conductora fue acusada de lucrar con la desgracia ajena al difundir el drama de los damnificados tras el paso del huracán Manuel por el estado mexicano de Guerrero.
Sus hijos estaban en La Pintada y probablemente hayan sido ubicados en los albergues. Nosotros los vamos a ayudar para reencontrar a sus hijos. Ese es el drama que vive tantísima gente aquí en Guerrero.
Sus detractores no solo criticaron que Bozzo armara un show vestida de rescatista, sino que además aparezca con su equipo de producción a bordo de un helicóptero del gobierno, cuando la empresa para la que trabaja tiene transporte propio, hecho que molestó a la conductora.
No, yo he estado trabajando desde el día jueves en la noche, repartiendo a lugares donde absolutamente nadie había llegado.
Por su parte, la autoproclamada abogada de los pobres criticó a los artistas mexicanos que no se han solidarizado con las víctimas, entre ellos al cantante Luis Miguel.
Y ahora se mete con Luis Miguel, creo que agarró carne.
Afilando el cuchillo. Bueno, es indiscutible que lo que ha ocurrido ahora es solamente que la cereza que le faltaba al pastel, ¿no? Porque estamos viendo que la indignación de muchos periodistas, personas de medios, incluso los mismos mexicanos pobladores contra el programa de Laura Bozzo ya viene desde que prácticamente comenzó y fue lanzado. Ya hay noticias del 2011 en el que se quejan precisamente del contenido de los programas, de las imágenes que se pasan, ¿no? De lo que representa. Una de las cosas que mencioné la semana anterior y lo reitero ahora es precisamente lo que muchos dicen, ¿no? Muchos de estos programas de televisión, sea en el de Laura Bozzo, sea acá, los programas que se transmiten en señal abierta, muchas veces excusan cuando hay algún tipo de crítica de que la televisión es un medio de entretenimiento y que ellos producen programas para entretener al público. Y punto, ¿no? Que para la enseñanza están los colegios y la familia y los padres. Que los programas de televisión, las producciones que se hacen, no tienen ninguna culpa ni responsabilidad de los valores o las enseñanzas que reciban los niños. Lo cual no es cierto. Realmente no lo es porque, ciertamente, al margen de la carencia de un sistema adecuado educativo en el país, tanto acá como en algunas coincidencias también se ha dado en México, al margen de las carencias también de valores, muchas veces internos dentro de un hogar, la familia, familias pues disfuncionales, padres separados o que viven juntos, peleas, o no están presentes simplemente en casa y el niño o niña se queda solo con algún familiar, algún tercero, o la empleada, ¿no? de la casa, que no los va a controlar ni va a tener pues la atención que tendría una madre, un padre con su hijo. Al margen de todo eso, pues ¿qué queda? La televisión. Y en la televisión lo que ves es lo que, sobre todo un niño en esas circunstancias, tiende a imitar y aprende. Es decir, que lo que vio le enseñó algo. De por sí uno que es adulto, a mí me gustan ver series, ficción, en fin, o programas determinados en los que me entero y descubro cosas que no sabía, que aprendo y que las uso luego al aplicarlas en alguna actividad o simplemente en una conversación, porque es algo que acabas de aprender, que acabas de enterar y lo comentas, ¿no? Se aprende, sí se aprende cuando uno ve televisión. Y es muy, pero muy importante actualmente la labor que se realiza en las producciones que se transmiten a través de la televisión. Porque lo que vas a transmitir ahora en estos tiempos, con mayor razón aún, va a ser aprendido por quienes lo ven. Y no solo niños, hablamos de adolescentes e incluso adultos. Hay personas mayores, señoras, que ven televisión en estos programas de Laura Bozzo y piensan ellas, mira, si hay que tratar al marido, al hijo, a la hija, así tengo que comportarme yo. Esa es la forma en cómo hay que reaccionar, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen, se dejan llevar por lo que ven porque creen, lamentablemente, que lo que están viendo es un ejemplo de cómo deben terminar las cosas. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y los mexicanos han reaccionado frente a esto, entre otras cosas, por la protección que quieren hacer a sus hijos frente a lo que van a ver en televisión, puesto que muchos de ellos no tienen la posibilidad de estar al lado de ellos durante el día y evidentemente tienen un gran temor. Lo único que les queda confiar es en qué es lo que van a ver en la televisión. Y esto es lo que ya vienen ya censurando, vienen criticando desde hace un buen tiempo, y con lo que ha ocurrido ahora, que ha sido un escándalo mayor, puesto que ya implica otras cosas, delitos, en este caso, al tomar pues posesión de un helicóptero del gobierno en una situación tan grave, tan crítica, ha sido pues ya lo último, ¿no? Para pinchar el globo y que
el zoom. Bueno, vamos a regresar con lo último en Extremos, episodio número 261. Antes, hablando de Luis Miguel, que como bien lo ha criticado Laura Bozzo, aquí sale que el gran cantante argentino Pablito Ruiz, o Pablo Ruiz, ahora ya ha hecho todo un joven, dice que Luis Miguel es un homosexual o bisexual, dice acá, ¿no?
Ahí dice Pablito Ruiz, asegura que Luis Miguel es bisexual, pero no dan ninguna prueba ni ningún detalle de por qué lo dice. Y uno puede salir a decir,
capaz para no ofender,
en internet o cualquier parte, algo así, no necesariamente tiene que ser. Ya. Tú ya mismo.
Pero Luis Miguel no ha respondido, el que calla otorga.
Años antes, has también replicado situaciones en las cuales han mandado correos, te han tildado a ti de homosexual, por ejemplo, y lo has replicado.
¿Perdón?
Lo han hecho, ¿no?
Pero muchas no veces. Es así.
Ya, pues entonces puede ser que se trate de lo mismo. Ahora, Luis Miguel tiene una característica. Mucho se ha dicho homosexual de él, mucho se ha hablado de él a lo largo de los años de toda su carrera, y jamás ha tenido la necesidad de replicar absolutamente nada, porque su éxito y su talento y su labor artística sigue
tal, defensa,
tal cual. Ahora, que sea o no sea, es una cuestión ya personal, ¿no? O sea, ya tendrá él en su momento, si es que quiere decirlo o no. Nadie más tiene por qué meterse.
Muy bien, okay. Volvemos con lo último de Extremos, episodio número 261, y viene Porta, estreno en Sol Frecuencia Primera, La Bella y la Bestia.
Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Y al orar niños crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso parecía en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas.
Suelo irme con otras, pero ella ni los nota.
Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más.
Maquillaje que pueda tapar
este moratón que es mi corazón.
Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad.
En cada rincón un punto fecho.
Dime que esto no ha pasado. Tú dime que lo habré olvidado. Mañana todo habrá cambiado. Y esto será solo un horrible recuerdo. Sé que me quieres, mi vida. Yo sé que
discusiones parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. Quieres darle importancia porque no quieres perderlo, pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años.
Te pregunta de qué te has caído en el baño.
El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas, pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que sea suya para siempre.
No eres mía, no se case nadie, ¿entiendes?
Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde. Se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Podría tener otra oportunidad. Seré solo un mal día en la prensa local.
Pero mi dolor será tu prisión.
Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias, daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento. Espero que al menos mi historia no quede solo en la memoria y trate una nueva trayectoria que no se
son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 261, y no estuvo hoy Fátima en el programa. ¿Qué pasó? La noticia lo trae Ana Rosa.
Como te comenté.
La muerte. Todavía.
Como te comenté ayer, envió un correo disculpándose, solicitando precisamente no asistir hoy al programa porque ha estado delicada de salud.
No males.
Y bueno, y estaba a puertas también de sus exámenes parciales y recién se estaba recuperando y bueno, se le juntó todo eso, ¿no? Y solicitaba por favor no asistir hoy por única vez, cosa que nunca ha faltado al programa.
Jamás. Y, no males.
Y que te comunicara, ¿no? Porque no había podido
enviar. Pensé que era y te mandaba cariñitos, todo, nada. Ya tiene 18 años, con razón, ya tiró la toalla.
¿Por qué?
Bueno, no, ¿cuándo se va a poner cerquillo esta mujer?
Pregúntale.
¿Por? No me gusta cómo viene así, con el pelo hacia atrás. No, no, no le cae bien. No le cae bien.
Pregúntale, pues, cuando venga.
¿Y cuándo te haces tus peinados leonescos?
¿Mis peinados leonescos?
Sí.
¿Para qué?
Ya no está de moda.
No, ya no está de moda.
Ah, bueno. El que está de moda es Sandro Parodi. Muy bien. Gracias por acompañar. Extremo se va hasta la próxima semana, pero bueno, ustedes nos escuchan en las repeticiones los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 06 horas hora de Perú, menos 5 hora universal, a las 16 horas los martes y jueves, igual menos 5 hora universal, y los lunes a las 22 horas menos 5 hora universal. Gracias y pásenla bien, escúchenos también vía podcast y disfruten de la programación de Sol Frecuencia Primera durante la semana, que está extraordinaria. Por cierto, ya lanzamos el identificativo de Primavera, la Primavera 13. Muy bien, y Ana Rosa muda como siempre de todo lo que estoy hablando.
Hasta la próxima semana en Extremos. Chau.
Muy bien, hasta la próxima semana, nos vemos. Adiós. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.